Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas con Gente Radio. Un poquito más tarde de lo habitual, pero ya saben ustedes, problemas de tráfico. En la rotaba se han puesto a faltar todo el mayorazgo y a mí me ha pillado para arriba y para abajo. Así que disculpen la demora, pero aquí estamos, fiel a nuestra cita, aunque un poquito demorado. Martes 22 de febrero del 2022, Día Europeo de la Igualdad Salarial, celebramos hoy. Y también el Día Mundial de la Encefalitis y de la Esterilización Animal para evitar las eutanasias y las muertes masivas de las camadas. Felicidades a las Leonor y a las Eleonor. Y sin más demora, vamos a ponernos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología para saber qué día nos espera hoy.
Buenos días, hablamos de intervalos nubosos en la isla de Tenerife, aunque se irán abriendo claros conforme pasen las horas. En cuanto a las temperaturas, las máximas en ligero o moderado ascenso, de forma notable en zonas altas, con heladas en cumbres, valores de 22 grados en Candelaria, 21 en Santa Cruz de Tenerife, también en Puerto de la Cruz, y 18 en La Laguna. El viento soplando del nordeste, girando a norte al mediodía con brisas en costas y también con viento del sur, con intensidad sobre todo en cumbres centrales, en rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6, Tenerife Norte.
Ocho y trece minutos de la mañana, es el momento de saber el estado de las carreteras. Muy buenos días, don José Manuel.
Hola, buenos días, Diego. Desde el Centro de Información de Carreteras, a esta hora en TF5, sentido Santa Cruz, hay tráfico lento a la altura del Sausal, Tacoronte y Los Naranjeros. Normalidad en sentido Orotava y pequeñas retenciones en las entradas a Santa Cruz. Recordar que en estos momentos todos los accesos al Teide, a la espera que los técnicos valoren la situación sobre el terreno, están abiertos. Eso es todo desde el Centro de Información de Carreteras de Cabildo.
Pues muchas gracias, José Manuel. Y nada, esperarse un poquito antes de ir para arriba para el Teide, que todavía no sabemos cómo están esas carreteras.
Vamos a ver, porque hay que saber, porque es posible que lo puedan cerrar.
Ok, pues nada, feliz día.
Que tenga buen día. Hasta luego, Dios.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Pues nada, aquí en el Valle de la Orotava tenemos el Teide nevado, hace fresquito, seguimos teniendo 10 grados, ¿eh? El coche no baja desde 10 grados de Santa Úrsula al puerto. Pero la tensión a nivel mundial y a nivel nacional va en alza. Lo de Ucrania ya veníamos avisándolo hace muchísimo tiempo, que no creíamos que Putin fuera a llevar tropas para Ucrania para hacer un paseillo y un poco más, así que ya ayer dio ya señales de lo que iba a hacer. Reconoció la independencia de las provincias del Donbass, Lugansk y Donetsk, y ya dejó atravesar la frontera ucraniana, introduciendo tropas en territorio que él reconoce como independiente, pero que Ucrania dice que es propio. Para que hagamos un símil, es como si Francia reconociera la independencia del País Vasco y Cataluña y mandase tropas para pacificar, según Putin, esas zonas que ya llevan 14 años de conflicto. La ONU se reunió anoche de urgencia, casualmente la presidencia del Consejo de Seguridad, que es lo que se reunió anoche, recae en manos en este semestre de Rusia, y Biden ya empieza a firmar sanciones económicas. La diplomacia ha fracasado y lo que hay que agarrarse bien los machos a ver qué nos espera, porque la guerra no es total, pero puede llegar a serlo. Los ucranianos llevan avisando mucho tiempo y yo se lo estaba comentando. Putin no da puntada sin hilo y no mueve tropas para nada. Veremos a ver cómo acaba este conflicto y sinceramente a mí personalmente me preocupa mucho, porque no es nada alentador que estemos en manos de quien estamos a nivel internacional. Putin es un autócrata que no tiene límites, y desde luego espero que tengan límites en lo que es materia bélica. Desde luego en materia diplomática se ha reído mucho hace mucho tiempo de casi todos los países europeos. La guerra total sí se ha producido ya en el Partido Popular. Y después de la dirección, de la reunión de la Dirección Nacional que se produjo ayer, más de 8 horas reunidos, la única conclusión por unanimidad que se sacó de esa mega reunión fue que hay que reunir la Junta Directiva Nacional, mayor o más poderoso órgano entre congresos, para tomar la decisión el próximo lunes. Patada a seguir de Casado, una semana de plazo, esperando no sé qué, algunas malas lenguas esperando que su fuente de información sobre el caso Ayuso dé un paso adelante, me refiero a la Fiscalía General del Estado, cosa que me parece muy poco probable. También intenta reunir fuerza en torno a los varones, pero que cada minuto que pasa menos fuerzas tiene. Carromero dimitió, Almeida se desmarcó claramente, ya dice que no quiere ser portavoz nacional de este Partido Popular, y desde luego el objetivo a corto plazo sería un congreso extraordinario el próximo día 30 de marzo, como muy pronto, y si la estrategia de Casado le funciona, porque solamente le funcionaría a él, ni al PP ni al país le viene bien esto, el congreso se demoraría hasta más allá de julio. Pero la situación del PP es crítica, puesto que Feijóo no lo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, aunque todas las portadas nacionales y locales sacan la foto de Feijóo como el alma salvadora. Ayuso ha dejado claro que la guerra entre Casado y Ayuso no existe porque ella no ha querido nunca ocupar su puesto. Y desde luego la estrategia política de Ayuso, manejada por el Miguel Ángel Rodríguez, yo creo que es esa. Veremos a ver qué pasa en el Partido Popular, porque el pastel es difícil de cortar, y a ver quién lidera este Partido Popular en franca guerra. Desde luego, yo no soy capaz de opinar. Sinceramente, me intereso mucho en leer artículos de opinión, de buscar información, pero no soy capaz de trasladarle a ustedes qué es lo que va a pasar en el Partido Popular. El escenario no pinta bien, porque ¿quién es el sustituto de Casado? Casado no quiere irse, porque ¿a dónde va Casado? ¿Qué futuro le espera a Casado? En la historia política de este país hubo un movimiento parecido no hace tanto tiempo en el Partido Socialista, y al final se encumbró el que salía, que era Felipe González. Y también Pedro Sánchez, después de unas primarias y un paseo por toda España, volvió a ganar. El escenario de que Casado, después de salir, porque yo creo que no le queda otra opción que sea salir, vuelva a ganar un congreso, no es descabellada, ¿eh? No es descabellada. Desde luego, cada día tiene menos recorrido esta crisis, porque el mantener la situación es absurda. Aquí están recogiendo votos PSOE y Vox a palas. Además, la actitud de tanto uno como de otro es de franca no hostilidad. No así Unidas Podemos, que carga las tintas sobre la corrupción del Partido Popular y su modus operandi, que va en su ADN. Y sinceramente, este país necesita una oposición seria. Y Abascal hizo una rueda de prensa ayer donde, sinceramente, el talante del señor Abascal va a ir bajando el discurso agresivo, y veremos a ver cuál es el futuro de la política en este país. Mi consejo personal es que hay que leer mucho, hay que mirar mucho a los lados, y desde luego el Partido Popular tiene una encrucijada muy, 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 muy complicada de salvar. Sobre todo de salvar favorablemente para sus intereses. No sé qué va a ser en este país. Sinceramente, yo estoy muy preocupado, quizás más que por lo de Ucrania, porque la afiliación ha demostrado claramente su afinidad hacia la postura de Ayuso, pero Ayuso no es la alternativa a Casado, al menos de momento. La alternativa sería Feijóo, y Feijóo no lo tiene como muy claro. Los varones cada día van cayendo uno detrás del otro, ya no le quedan apoyo. Casado cree que va a recuperar el apoyo, pero no lo va a recuperar, y desde luego es la crónica de una muerte anunciada. Figuras relevantes del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, es clara, como ha sido siempre. Hay alguno metido en una caseta, ¿no? Pero ¿quién imaginan ustedes que puede coger las riendas de este Partido Popular? ¿Hay algún personaje? ¿Van a llamar a Aznar? ¡Puf! ¿Esperanza Aguirre? ¿Rajoy? ¿Del pasado? Yo no lo creo. Dentro de las juventudes del Partido Popular ya están todos en el candelero, y la que podía ser alternativa, que todo el mundo apunta a Ayuso, no quiere ni lo va a hacer. A no ser que en ese congreso la aclamen, no lo sé. Desde luego la incertidumbre es clara, y las alternativas que tiene el Partido Popular, yo creo que en este momento todas pasan por Alberto Núñez Feijóo. Pero veremos lo que acontece. Desde luego a Canarias le viene muy mal esto, porque el Partido Popular estaba en franca renovación, estaba la gente tomando posesión de sus cargos. Manuel Domínguez apoyaba a Casado hace 48 horas, ¿no? El viernes pasado lo hacía, y hoy ya pide decisiones inminentes, ¿no? Es decir, no se puede mantener la situación, y yo creo que ese es el denominador común de la mayoría de los cargos orgánicos del Partido Popular, y que minuto a minuto Casado va a ir perdiendo los pocos apoyos que le quedan. Y en esa reunión del próximo lunes, la Junta Directiva Nacional tendrá que tomar una decisión. Y yo espero que sea no demorar el Congreso, que sea extraordinario, que se pueda celebrar dentro del mes de marzo, y que no esperemos a junio en una situación que, pienso, no le viene bien a nadie, ni siquiera a los partidos que van recogiendo los votos que se van cayendo a derecha e izquierda del Partido Popular. Mientras tanto, el señor Tudanca se reúne con el señor Mañueco. Mañueco lo tiene muy complicado. Desde luego, ayer hizo lo que yo creo que debe hacer un partido político serio, es decir, levantarse de una reunión a los 15 minutos para no perder mucho tiempo, porque la propuesta era muy clara y el Partido Socialista pues tampoco le va a ayudar al Partido Popular a que se le quite la careta. Van todas las líneas de actuación de todas las formaciones políticas que tienen representación en Castilla y León a forzar un gobierno en minoría del Partido Popular con el apoyo de Vox o dentro del gobierno de la comunidad autónoma, miembros de este partido político. Mal escenario para este país. Sinceramente, ¿cómo ha cambiado las cosas desde el jueves hasta hoy? El COVID sigue en la línea descendente, ya a nivel nacional, menos de 800 de incidencia acumulada en 14 días. Los casos siguen bajando. En Canarias hay una pequeña estabilización en los índices acumulados a 15 y 7 días, en concreto 527 y 267, porque hubo repunte de los 1000 y pico de casos, se acuerdan ustedes, de hace una semana. El número de fallecidos sí ha disminuido, hoy ya son 2 solamente los fallecidos por COVID, y los casos positivos, pues un leve repunte, 659, con la tendencia que veníamos en los últimos días, aunque los casos acumulados y la presión hospitalaria sigue disminuyendo, 15.700 casos activos, 340 camas de hospitales ocupadas y 53 unidades de UCI también ocupadas en Canarias. Mientras, las distintas comunidades autónomas van tomando medidas para volver a la nueva normalidad tan deseada, que yo sigo diciendo que me parece que las prisas no son buenas para nadie, menos para esto. Pero Cataluña ya va avisando de que el control en los centros docentes va a ir disminuyendo desde ya. En concreto, las cuarentenas no van a ser obligatorias, tampoco va a ser obligatorio que las familias comuniquen los positivos de COVID de los alumnos, y además los test de antígeno a los profesores, que se venían haciendo de manera frecuente en Cataluña, se van a dejar de hacer. Bueno, ya iremos viendo. También Valencia ya anuncia que va a dejar de usar el pasaporte COVID y que las restricciones en la hostelería van a desaparecer. No olviden que las fallas están a 2 semanas vista. Veremos. Si pues, somos capaces como ciudadanos de tener la prudencia y la paciencia necesaria para que no volvamos a caer en los errores que hemos caído en el pasado. De momento ya Inglaterra es el primer país europeo que avisa de que se acabaron las medidas restrictivas y que llama al orden y la cordura de sus ciudadanos. Ya lo ha hecho en varias ocasiones el señor Johnson, y ya saben ustedes las consecuencias que esto ha tenido. Pero esperemos que el nivel de vacunación de la población y la vacunación natural que se ha producido por la Omicron, que ahora hablan de la Omicron sigilosa, pero parece que esa tampoco tiene mucho problema. Todas las variantes que ahora mismo están inundando el continente europeo parece que están más debilitadas que la Delta, y que las consecuencias, bueno, pues ya van a ser las que son, que ha vacunado masivamente a muchísima gente, sumado a la vacuna artificial, pues vamos por el buen camino. Ya insisto que hay otras herramientas como algunos fármacos de Pfizer que ayudan a luchar contra los síntomas de la epidemia, y bueno, todo indica que la nueva normalidad está cada día más cerca. Lo único que yo insisto en mi entorno, y cada vez que me pongo delante de este micro, que no tiremos las campanas al vuelo, que no bajemos la guardia definitivamente, que sigamos siendo prudentes y conscientes de que tenemos que aprender a convivir con el virus y que no le demos el gustazo de volver a inundar las calles de contagio. Y la única manera es tener un control de la socialización y no frecuentar espacios cerrados, poco ventilados, que es donde se producen las grandes contagios. No puedo dejar pasar el día de hoy sin felicitar a la plataforma de Soy Mayor Pero No Idiota, porque ha conseguido que exista ya un compromiso por parte de la banca de que en menos de 6 meses, o al menos dentro de 6 meses, van a tomar medidas para no dejar aislado a esta población ante los retos que supone ir a una sucursal bancaria sin personal. Van a establecer líneas telefónicas casi 24 horas para atender a los jubilados que no puedan acceder a las aplicaciones. Van a poner cajeros automáticos de fácil lenguaje para hacer las operaciones más habituales de esta población. pero desde luego no existe un compromiso tácito por parte de la administración pública que garantice por ley que a este núcleo, a este segmento de la población, que son las personas mayores que no tienen capacidades y habilidades tecnológicas, que sean atendidos correctamente por las entidades bancarias cercanas a su domicilio particular, sin tener que desplazarse tantísimos kilómetros para enfrentarse a una pared con un cajero automático inteligible para ello. Bueno, pues felicidades, porque existe el logro ya, hay una concienciación social y los bancos han tenido que dar un poquito marcha atrás, pero no es suficiente, así que habrá que seguirle la pista a este movimiento. Las transferencias de costas, pues no está fuera de la reunión que va a mantener el Gobierno de Canarias con el Estado en los próximos días, pero siguen manteniendo que la fecha definitiva de transferencia de esta competencia tan importante para el futuro de Canarias va a ser a principios de este verano, y que aún quedan flecos por gestionar y por, vamos a decir, que solucionar, que son, no son tan flecos, son cosas muy importantes. Pero bueno, intentaremos seguir también la pista de este tema y esperemos que los compromisos que ya se incumplieron el año pasado por verano, que este año sea definitiva la transferencia de costa, porque creo que es muy importante para el futuro. 3 de cada 10 euros de la autonomía canaria han sido gastados en procedimientos de emergencia durante el año 2020, un 70% más que el año anterior. Y esto lo lleva a su portada, creo que es la del periódico La Provincia. Y la verdad que es un dato que es así, no hay que asustar a nadie. ¿Y esto en qué línea va? En la línea de que se ha abusado muchísimo durante el periodo de COVID, de pandemia, de las adjudicaciones en el trámite de urgencia, colando en este tipo de procedimientos muy laxos en el control administrativo, pero sí legales, para, bueno, pues transformar en emergencia y urgencia lo que no era ni tan emergente ni tan urgente. Pero bueno, espero que no vuelva a pasar y que alguien tome nota de que esto no puede seguir así, y que desde luego el contrato mayor de 1,5 millones de Ayuso, que tanta polémica ha generado, es uno más de los miles de contratos que se han realizado en todas las comunidades autónomas y en el Estado a través de un procedimiento legal, pero extraordinario. También hablábamos hace ya algunos años, 2 en concreto, del Boletín Oficial del Estado, que iba colando medidas extrañas a través de leyes y decretos que se iban produciendo en el marco de una emergencia que no era tal. Es decir, ya que estamos con esto, que estamos con el COVID, vamos aquí colocando cositas aquí y allá. Pero bueno, la Fiscalía General del Estado tendrá que actuar, Hacienda tendrá que actuar, la Audiencia de Cuentas tendrá que actuar, si consideran que ha habido delito o prevaricación o malversación de caudales públicos. La criminalidad en Canarias cae casi un 3%. Pero es curioso, porque este dato es el número de casos. 81.000 casos han sido atendidos por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Pero también es curioso que, aunque ha caído el número de atestados, el número de casos de criminalidad, han subido todos los graves. En concreto, el 33% los asesinatos, el 11% los robos con violencia, el 19% las lesiones débiles o graves, por peleas o reyertas en la calle, y el 8% las agresiones sexuales. Con lo cual, la estadística, el dato global de que ha disminuido la criminalidad en Canarias, es un error, puesto que realmente lo que ha disminuido es los delitos leves, incrementándose además de una manera alarmante los delitos un poquito más graves. No puedo dejar pasar este resumen, que queremos hacer cortito, sin hablar de un tema que parece, a mí me parece interesantísimo de analizar, pero hoy no vamos a tener tiempo, con lo cual lo dejaremos para otro lado. Solamente informarle de que definitivamente Evelyn Alonso, concejal tránsfuga de Ciudadanos del Ayuntamiento de Santa Cruz y piedra angular de la moción de censura que llevó a la alcaldía al señor Bermúdez con el apoyo de Coalición Canaria y Partido Popular, ya ha sido expulsada de manera definitiva tras 2 años de incumplir una orden directa de su partido, y ha sido trasladado por parte de la Dirección de Ciudadanos a la Secretaría del Ayuntamiento este extremo, pidiéndole que suspenda de sus cargos y de sus remuneraciones. Esta tránsfuga, ya definitivamente tránsfuga del año 2020, es ahora actualmente la directora, la presidenta, la gerenta de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, importantísimo cargo, aparte de concejal de Seguridad Ciudadana, Movilidad, Promoción Económica y Medio Ambiente, y que lo único que ha hecho importante en los últimos 2 años, donde está cobrando 60.000 euros más la actualización del salario de este año, 60.000 euros anuales, lo único que ha hecho importante ha sido vincular a los MENA con la violencia callejera en las últimas semanas. El resto, comprar trajes de diseño y de marca, maquillarse muy bien y preocuparse mucho por su aspecto exterior. Yo me da mucha pena porque yo a Evelyn le he tenido muchísimo cariño, ha estado vinculada a mi persona, pues yo con ella, durante algunos años. Me parecía una buena chica, una chica trabajadora, una chica que iba para adelante, pero sinceramente, 60.000 euros al año por una persona de su cualificación me parece excesivo y eso lo pagamos todos nuestros impuestos. El anterior trabajo de esta concejal era asesora personal de doña Vidina Espino, también tránsfuga de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias por un importe de 18.000 euros, después de haber estado 6 meses pidiéndole a Enrique Arriaga que la metiese en las estructuras del Cabildo y no aceptando Enrique este especie de chantaje. La vida profesional de Evelyn Alonso, ahí están. La vida laboral es pública, creo, pero bueno, yo no se la voy a contar. Lo que sí le digo es que antes de entrar en política como concejal en la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz en la anterior legislatura, junto a Enrique Rosales, actual personal de confianza de los que ya tiene colocado en su entorno, y Antonio Blanco, una persona digna e íntegra, entre los que considero amigo mío, al margen de todo este contubernio, el trabajo que tenía era llevarle la agenda en una inmobiliaria a un también amigo llamado Juan Amigo. Ese era su trabajo. Y es la piedra angular de la recuperación de Coalición Canaria de la alcaldía de Santa Cruz. No todo vale en política. Y además han defendido la figura y la honorabilidad de esta señora, que en política honorable no tiene nada. En su vida personal se ve de ser una fantástica mujer. Yo la tenía también en muy buena estima, pero para mí ha sido una decepción personal de ella y personal de lo que se es capaz de hacer con tal de mantenerse en el poder. No todo vale, no todo vale. Y el Ayuntamiento de Santa Cruz y los vecinos de Santa Cruz están pagando impuestos para mantener la compra de voluntades de una persona que por sus necesidades profesionales necesitaba este trabajo y jamás nunca en la vida mundial volverá a ganar esta cantidad de dinero porque, sinceramente, cualificación no la tiene. ¿El futuro de Evelyn Alonso? Pues ya veremos, a ver, pero a mí me suena VOX como más que probable. Aquí dejamos el repaso de la actualidad, un poquito de oxígeno y enseguida estamos con Juan Jesús, que ya debe estar a la otra línea del teléfono esperando a participar en este programa.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
Muy buenos días, don Juan Jesús Ayala.
Hola, buenos días, Diego. ¿Qué tal?
Pues nada.
Vamos a ver si tenemos suerte hoy con la conexión.
Hoy sí, hoy no te muevas porque se te oye perfectamente, Juan.
No, yo siempre estoy en el mismo sitio.
Entonces,
no
eso,
cambio.
Esos son los satélites que se mueven.
No cambio ni de chaqueta.
Eso está bien, ¿eh? Porque últimamente lo de cambiar de chaqueta está mal visto.
Hay un solo pantalón y muchas chaquetas.
Sí, señor, sí, señor. Oye, ¿qué opinas de lo que acabo de contar del transfugismo y la alcaldía de Santa Cruz en manos de quién está? No de Juan de Bermúdez, no, sino de la persona que la sustenta.
Eso siempre ha sido así. El sueldo, el dinerito, el boato, el coche oficial, la reverencia, las televisiones.
¿A quién le preocupa eso? Porque yo ya hablaba en la intimidad con mi familia de es que realmente no le importa a nadie lo que nos cuesta la política de una manera de una manera innecesaria, ¿no? Este sueldo de esta señora no lo va a conseguir en su vida, pero es que lo están pagando los vecinos de Santa Cruz y a nadie le importa. Es decir, el coste que supone la traición no le importa a nadie y lo pagamos todo, no lo paga el que se lo da, lo pagamos todos los ciudadanos y miramos para otro lado, no nos importa, de verdad, ¿eh?
Sí, pero Diego, eso es una constante. Si eso lo extrapolas ahora mismo a la problemática que existe a nivel nacional del Partido Popular, pasa lo mismo. O sea, hay personas que están ahí que si dejan de estar, ¿qué hacen?
¿Dónde va Casado? ¿Dónde va Casado, por cierto?
Sí, claro. Tú sabes lo que tener un gran sueldo. Estar en las televisiones, estar en las emisoras de radio, ser un personaje público donde todo el mundo le ríe las gracias, donde se le cuestiona, donde está en el Parlamento, donde tiene sus almuerzos, sus cenas, sus guardaespaldas. Eso, si se descabalga del poder, se queda en cero. Entonces, eso hay que luchar a muerte. Y claro, en un espacio político donde no hay verdaderas personalidades políticas de enjundia, sino que hay personajillos, politiquillos, Entonces pasan todas estas cosas. Entonces es el poder por el poder, porque a cambio de ese poder pues se obtienen prebendas y ya está. Y la gente sí, la gente llega un momento que se puede cuestionar el porqué de esos asuntos, porque existen esas cosas, porque existen esas trapisondas, pero en realidad la gente lo ve de lejos, como que no le toca, cuando en realidad le está tocando el bolsillo, como dices tú, un día sí y otro también. Pero bueno, habría que profundizar más en los comentarios. Había que desnudar más a los personajes, pero como cada hombre tiene un precio y cada hombre paga también a determinados estamentos y contubernios para que lo eleven al podium de la exigencia máxima, pues estamos así, estamos en un mundo plagado de artificio, no vamos directamente al grano y bueno, y a todo el mundo tiene su gracia, por así decirlo, hasta que llega un momento que se caen del pedestal, son ídolos con pies de barro y bueno, y ahí vienen los conflictos, vienen las trapisondas y todo aquello que ahora puede desarmar, pues bueno, partidos políticos, organizaciones sociales, estamentos que están enganchados a esas organizaciones, en fin, un guirigay, un revoltillo nacional al nivel de vamos a llamarlo a nivel de Estado, y un revoltillo a nivel insular, a nivel de ayuntamientos y a nivel de cabildos. O sea, está todo el mundo trapisondeado. Es una vergüenza. Es una vergüenza porque no hay dotación ni intelectual ni dotación operativa, porque la política es una cosa muy importante, es muy trascendental. Todos dependemos de la política, de la gestión que hagan los políticos, pero claro, a la política generalmente arrumban el compañero, el amigo, no importa el baremo que tenga, el amigo es lo importante, para que no me haga sombra, para que me siga aplaudiendo, y así voy por el mundo tirando y escapando. Y cuando, claro, cuando se me tuerce el camino y hay más curvas de las previstas y surgen personas que me pueden tergiversar y ponerme en la cuneta, pues tengo que cambiar la táctica y meterla yo en la cuneta. Entonces ya empieza el desfarajuste y el cachondeo nacional, me parece a mí.
¿Tú crees que este escenario político que hemos generado entre todos durante los últimos 30 años, donde yo estoy completamente de acuerdo contigo, Juan Jesús, que hay cantidad de coste innecesario en personas colocadas entre amigotes, amiguitas o amiguetes, y que realmente esos costes no son devueltos en servicios públicos ni en prestaciones absolutamente nada del bien común, sino simplemente son pagos de favores para que después se retroalimente la maquinaria y todos los que están en esa casta política se intenten mantener ahí a espaldas de los intereses generales? Esa situación, ese modus operandi de la política, ¿en algún momento los ciudadanos lo vamos a considerar intolerable y vamos a buscar la manera, a través de nuestro voto, de que eso cambie, o vamos a seguir permitiéndolo, esperando conocer a alguien y colocarnos nosotros en el puesto de los que ahora mismo envidiamos?
Yo me acuerdo en unas elecciones francesas, me parece, que se llama Rocard, el partidario del el candidato del Partido Socialista francés, y en ese momento la política francesa estaba revuelta, como está ahora la política española, y cuando se presentan las elecciones desapareció, nadie votó a Rocard y la afluencia de votantes en esas elecciones fue exigua, no llegó ni al 40%. Esa es la protesta que se consolida cuando el ciudadano ve que todo es un puro cuento, que hay más fanfarria que realidades y que las necesidades que tiene la gente no se satisfacen, sino que se rodean de palabras huecas. Entonces la traducción de todo esto se refleja en que la gente se aburre de tanto cachondeo, de tanta trapisonda, y no va a votar. Y ese es el fracaso del sistema democrático. Si la gente no va a poner su voto a una determinada organización política, se queda en casa como diciendo, va, ¿a qué voy yo si esto va a ser más de lo mismo? Entonces llegará un momento aquí, en este país que se llama España y en esta tierra que se llama Canarias, que si estas cosas no se ponen infinita, y es muy difícil, porque eso es una constante, además es un eterno retorno, como diría don Federico Nietzsche. Si en un momento determinado la historia coge un buen rumbo, no quiere decir que ese rumbo sea definitivo, no, vuelve a retroceder. Yo creo que estamos ahora en un proceso de retroceso en el escenario de la democracia. La democracia se está tambaleando y eso se va a justificar de alguna manera con la poca afluencia que se tendrá en próximas elecciones, de la gente que está diciendo, bueno, yo no voy a votar porque a mí no me están diciendo nada, sino todo lo contrario, me están complicando, y yo desde mi miseria y desde mi pobreza, desde mi indigencia, estoy viendo a señores ahí que parecen, vamos, los reyes del mambo, y que todo el mundo los aplaude. Entonces, estamos ciertamente en un momento de la historia peliagudo, y si rompemos el cerco nacional, el cerco insular, y transponemos al cerco internacional, contemplamos lo mismo. No hay quien entienda nada, todo son palabras, todos son dimes y diretes. La gente sigue sufriendo, sigue clamando por una independencia o por un apoyo. Entonces, aquí lo que interesa son los intereses creados, que realmente van en torno al petróleo, al gas, y lo demás todos son fanfarrias. La lucha de poder a nivel internacional es el petróleo, porque el petróleo es el que da riqueza a los países y el que suministra riqueza al resto de los países. Y ahora, en su momento, fue el petróleo, que aún sigue mandando el petróleo, y el gas, que en parte también derivan de ahí. Afganistán, cuando se produce la guerra de Afganistán, era un oleoducto que había que pasar por un territorio concreto para que llegue a Rusia. Pues ahora estamos en las mismas. Estamos en las mismas. Rusia,
bueno, en Donbass hay carbón también, ¿no?
Materia prima necesaria para que Europa arranque, y se puede cargar prácticamente el desarrollo del capital europeo. Entonces, aquí todos son intereses económicos, y la política es el disfraz, y los discursos son los disfraces, y todo es un puro batiburrillo donde el hombre de la calle no entiende nada. Y si le dicen, no, hay que coger las armas, como están diciendo en Ucrania, hay que defender, hay que saber cómo apretar el gatillo, la gente se inflama de ardor patrio, pero no sabe ni lo que está haciendo, ni sabe a quién está defendiendo. Estamos en una verdadera disonancia social y en un cataclismo, yo creo que mundial, a nivel de orden. Aquí está todo desordenado.
Y además nos tienen,
yo desde mi punto de vista,
nos tienen un poco
dando un poco de retroceso a la historia.
Nos tienen un poquito entretenido. Yo hoy tenía aquí tres apuntes de tres cosas que a mí me parecen que, bueno, que no van en la dirección correcta, que son necesarias, pues igual, pero creo que no son prioritarias. Y te las enumero, Juan Jesús. Una es que los ERTE se prorrogan un mes más, ya estamos en el año 22, para ajustar los contratos sujetos a estos ERTE, hablo de los ERTE del COVID, a la nueva reforma laboral. Yo creo que los ERTE eran una herramienta importante, esta es mi opinión, que se ha mal usado, en el más amplio sentido de la palabra, porque realmente no ha dado toda la cobertura que debería dar, y desde luego se está tirando excesivamente de una manera innecesaria. Pero lo engancho con otro dato que también sale hoy en la prensa, y es que el salario mínimo vital, aquel logro tan social, tan importante, que la parte radical del gobierno actual, tanto del gobierno de la nación como el gobierno autónomo, el salario mínimo vital, no tiene cobertura en Canarias más que el 6,3% de las solicitudes hechas. Es decir, esa bomba de integración social, de reajuste de la riqueza y tal, solamente ha podido usarla el 6,3% de las personas que la solicitaron, tercera comunidad autónoma por la cola, ¿no? ¿Esta sí. política social realmente está siendo efectiva? ¿Es necesaria? ¿Se está vendiendo que es el gobierno, o son los gobiernos más sociales, más integradores, más igualitarios? ¿Y realmente están consiguiendo el objetivo, o están repartiendo dinerillo de una manera un poquito, vamos a decir, poco rigurosa?
Creo que se está nadando en una gran contradicción, porque efectivamente los ERTE pueden y en parte han sido muchas veces paralelos del que está en el ERTE y el que puede estar haciendo algún cáncamo por otro lado, y entonces las mismas empresas se ven desasistidas de personal, y con el salario este que lo van a aumentar, pues claro, ¿qué va a pasar con eso? Que aquí nadie pierde, ni pierde la banca ni pierde la empresa. Entonces, si la empresa se vacía un porcentaje para alimentar la subida del salario, el salario interprofesional, resulta que tendrá que subir el coste de sus productos. Eso influirá en la inflación, y eso influirá en el menor desarrollo económico de la gente. Entonces se dice, no, es que el salario interprofesional no llega todavía al salario que tiene Francia o que tiene Alemania, y bueno, Francia y Alemania tienen unas cuestiones fiscales que están muy por debajo de lo que está preconizando el Estado español y el ambiente que estamos viviendo. Nosotros tenemos unos sueldos en precario con unas alzas de precios de mucho cuidado, donde en otros sitios la gente vive mejor, porque están favoreciendo que no paguen tantos impuestos, y porque ese es el caballo de batalla. Aquí se creen que subiendo los impuestos todo se soluciona, cuando es el derrotero de la incertidumbre y de la mala vida, por así decirlo, económica de la población. Entonces todo tiene que ir acompasado, los sueldos tienen que ir acompasados, las presiones fiscales tienen que ir acompasadas. Pues no, aquí, como hay un déficit tremendo del Estado, y endeudar a las familias, y cada vez las familias tienen menos dinero, se seguirán endeudando y llegará un momento que nos vamos a alinear las clases sociales. O sea, los poderosos seguirán siendo poderosos a través de los menesterosos, y la clase media y la clase trabajadora prácticamente está fundida. Pero quien va a perder en esta batalla va a ser la clase media, la que vive de sus pequeñas cositas. Esas pequeñas cositas cada vez serán menos propiciatorias, serán menos solicitadas, y bueno, y los trabajadores, que no nos olvidemos también que a veces cuando se dice no, es que hay que apretar la carga fiscal y no va a haber fiscalidad suficiente para pensiones y tal, no nos olvidemos que estamos en un mundo robotizado y que los robots están escupiendo de la fábrica a mucha gente, y los robots están obligados también a tributar como tributan en la mayoría de los países. El robot tiene que tributar. Si el robot hace el trabajo de 20 o de 30 personas y esas 20 o 30 personas no generan capital tributario, pues ahí está el robot, que lo tiene que, el empresario tiene que tributar, y el Estado le tiene que decir que los robots tienen que tributar igual, como cualquier operario que tiene que ver. Las manos son de hierro, las manos son de acero, las manos son dirigidas, las cabezas son dirigidas, pero lo que está haciendo es igual que lo que puede hacer 10, 12 o 14 o 15 operarios. Esa gente metálica y autómata tiene que tributar. Llamo gente al robot, claro.
Pues Juan Jesús, ¿qué te digo? Oye, se te ha oído perfectamente. La semana que viene seguro que tendremos algo que decir del Partido Popular, porque el día 28...
No, esto está empezando, Y te digo sinceramente, o hay una aclamación a un candidato neutral, o el partido se rompe como se rompió la UCD en el Congreso de Mallorca. Sí. No puede haber, si Casado pretende ser el hombre que lo aclamen, esa será la muerte del Partido Popular, porque tiene la rémora y seguirá con la rémora de que él fue el que motivó el espionaje de la señora presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y si no, una persona ajena a todo este tinglado, por mucho que él tenga apoyo, esos apoyos son fallidos, porque esa rémora no se la quitará nunca, y el Partido Popular efectivamente se fracturará en dos, o Casado terminará mandándolo a la cuneta. Y es una pena, porque dentro del espectro nacional y político es un partido necesario, todos los partidos son necesarios, y entonces se están haciendo el harakiri. El señor Casado ha demostrado ser un torpe desde mi punto de vista.
Y Teodoro, un torpe
cuadrado. Bueno, te adoro.
El problema es que es muy amigo de Fernando Clavijo, así que seguiremos hablando del Partido Popular la semana
Fernando
que viene.
Fernando Clavijo, que espabile también, que sí, espabile también. Y que sepa por dónde se tiene que meter, que estamos hablando del espacio nacionalista, y eso también tiene sus migas y tiene sus enjundias, y no se puede andar con tanta sonrisita ni con tanta reverencia. Hay que ir por el espacio nacionalista, hay que ir erguido.
Ya te conté,
erguido,
ya
no encogido.
Ya te conté yo a ti que entre tú y Fernando Clavijo hay un montón de números en coincidencia. En concreto, de los 2, 4, 6, 8 y 9 números de teléfono, solamente cambia uno. ¿Lo sabías?
Bueno, a ver si un día me vas a llamar y me vas a decir, señor presidente.
Bueno, hasta la semana que viene.
Bueno, hasta la vista. Adiós.
8 y 52 minutos es el momento de hablar de turismo en esta, la radio del Puerto de la Cruz y del norte.
Ahora sí, si no, no entro. Si no entro y me voy a mi casa.
Está buscándola, la sintonía de esta sección. Hablemos tiempo de turismo. Muy buenos días, don Enrique Lucini.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio en un día espléndido con un TI de nevado.
Qué bonito, ¿eh?
Y que espero, confío y deseo que la calima nos dé un par de días de respiro.
No, ya se va a ir, digo yo, ¿no?
Creo que vuelve, sí.
Vamos a soplar para allá.
Anuncian las malas lenguas, ¿eh?
De todas maneras, ya parece que no estamos en la salida del invierno, estamos en pleno invierno. Yo, es los días que más frío estoy teniendo, ¿eh?
Sí, bueno, ya sabes que con el Teide está nevado, el valle se resiente.
Sí. Pero bueno, de vez en cuando hace falta tener frío. Lo que hace falta es un poquito más de agua, no nieve, sino agüita para las papas, que este año venga buena cosecha. En la península están fatal, ¿eh?
En la península van a tener muchos problemas, sí.
Pues tenemos muchas cosas de las que hablar, así que no sé por dónde empezar. Te voy a dar a ti a elegir, porque me propusiste un tema ayer que me parece importante e interesante y curioso, pero como hablemos de eso, no hablamos de lo demás.
No, bueno, a ver, vamos entrando y saliendo, como dice aquel, ¿no? Bueno, efectivamente, en esta nueva etapa en la que vamos a hablar de destinos y en la que vamos a hablar de formas interesantes de viajar, de consejos que espero, confío y deseo que sean útiles para aquellos que nos escuchen, pero bueno, también hay actualidad del valle y hay actualidad de la isla, ¿no? Estuvimos juntos, para que los oyentes lo sepan, el otro día en una conferencia, en principio relacionada con el turismo, luego, como siempre que hay políticos por medio, pues se desvió para la derecha y para la izquierda. Pero bueno, hablando de turismo, uno de los asistentes hizo una pregunta que creo que fue pues muy interesante en su concepto, porque se ha hablado mucho, pero no sé si se ha dicho todo. Expuso al conferenciante, que en este caso era Fernando Clavijo, que qué pasaba en el puerto, que por qué seguíamos con el inserso, que era una ruina, que era una desgracia, que era una catástrofe. Y bueno, pues Fernando Clavijo en este caso creo que no fue demasiado contundente en la respuesta, ¿no? Yo sí lo voy a hacer, desde luego, porque es lo que me toca. Siempre se ha dicho, y yo lo
apuntó,
comparto,
¿no? Dijo, lo apunto.
Sí, sí.
Nadie me lo había contado así tan claro.
Pues parece mentira, porque llevamos 30 años con el inserso. Yo cuando era muy jovencito y vine de director a Viajes El Corte Inglés, el inserso ya era una realidad en el Puerto de la Cruz. Y era la época en la que el sur todavía no era el sur que conocemos hoy, ni el puerto era el puerto que conocemos hoy. La realidad es que el inserso fue la única y última tabla de salvación de un puerto moribundo. En aquel momento, ahora está en la UCI, no está tan moribundo, pero tampoco está ni mucho menos boyante. Entonces, claro, el argumento de tenemos que eliminar el inserso del puerto de la Cruz como producto y tenemos que vivir de otra cosa está muy bien sobre el papel, pero hay una realidad y es quién sustituye, cuándo sustituye y a cambio de qué sustituye, ¿no? El inserso, como mucha gente sabrá, es un producto donde se concebió en su momento para dar salida a los jubilados y darles una oportunidad de viajar a muchos de ellos que no habían viajado en su vida o que habían viajado poco o que su capacidad económica era pequeña, a precios muy, muy, muy asequibles en lugares donde de otra manera no podrían ir. Este era el argumento. Y sobre todo, aprovechando la temporada baja. Pongo como ejemplo el más tópico y típico, Benidorm. Benidorm, antes del inserso, en octubre cerraban todos los hoteles sin excepción y en abril, Semana Santa, dependiendo de cuándo fuera la Semana Santa, volvían a abrir. Esa era su temporada, que es lo que pasa en Mallorca, o lo que también pasaba en Mallorca. En Mallorca sigue pasando en alguna medida. El Inserso nace, el Inserso se acerca a esos hoteleros de Benidorm y les dice, oye, dame un muy buen precio que te permita mantener el hotel abierto, que es menos caro que cerrarlo y abrirlo, y a cambio, oye, pues vas a tener ritmo, tus trabajadores no van a estar en suspensión temporal de contrato, tu economía va a seguir viva y vas a darme lo comido por lo servido, pero a la larga, financieramente vas a ganar, porque sigues haciendo movimiento económico. Bueno, la idea era buenísima, no, lo siguiente. Y durante muchos años así ha sido. ¿Por qué ese modelo no debería de funcionar aquí? Básicamente porque nosotros no tenemos temporada baja. Nosotros no cerramos los hoteles, tenemos temporada alta y temporada media. La temporada media de junio a octubre, la temporada alta de octubre a junio, a mayo. Ahí hay mayo y octubre, son los dos meses un poco
tontos. Sí, que el cierre de Benidorm y Mallorca coincide con la temporada alta,
claro,
en Canarias.
Claro.
Y ahí no nos cabe el Inserso.
Claro, y el Inserso no trabaja en verano. El Inserso es solo producto de invierno. Entonces, conceptualmente no sirve para el modelo Canarias. Pero el puerto de la Cruz, cuando vio que todo se iba al sur, hoteles nuevos, más espaciosos, con mejores condiciones y demás, entró en pánico. Entró en pánico, no supo gestionar ese momento de crisis y se fue, desde mi punto de vista, la solución fácil. ¿Qué hay en el mercado? Turoperación barata, Inserso, porque también en Europa son listos, ¿no? Y de eso llevamos viviendo en el puerto de la Cruz, pues 25 o 30 años. Ahora, ¿quién quita el Inserso y a cambio de qué? Pues alguien tendrá que poner, como expusimos en esta reunión que acabo de comentar con Fernando Clavijo, alguien tendrá que hacer un plan estratégico en el cual de aquí a 7 años empiecen a verse los resultados de ya no tenemos tanto Inserso y tenemos otro segmento de mercado que no tiene que ser en volumen alto, pero sí en capacidad de gasto sí tiene que ser alto. ¿Quién, cómo y cuándo? No creo que yo lo vea.
Es difícil, difícil de revertir, porque además la oferta del puerto de la Cruz se ha ido acomodando a la demanda de servicios de este target de público.
Claro, no, y además que quede claro, no hay margen económico. O sea, estamos hablando de personas, con todos mis respetos, son turistas como todos y hay que tratarlos igual de bien que a todos, pero son personas que pagan 22 euros por pensión completa y día, y en algunos casos 18. O sea, por 18 euros tú pagas el hotel, pagas los gastos del hotel, pagas al personal del hotel, das un servicio correcto, no voy a decir bueno, porque es imposible, ¿con qué calidades?
Por 18 euros no haces desayuno, almuerzo y cena.
Pues es desayuno, almuerzo y cena y alojamiento. No te olvides, limpieza de sábanas, toallas, personal, gastos, el hotel se deteriora, cada 6-7 años hay que cambiar camas, colchones, etcétera, etcétera. Es decir, no. Entonces, claro, que le pidamos a un hotel que hoy por hoy vive del Inserso prácticamente la mitad del invierno, que le pidamos además que invierta, que mejore, que haga y que deje de hacer sin ningún tipo de ayuda política, pues ya todo chirría. Para mí ya todo chirría. Y que quede claro que si yo tuviera un hotel y tuviera que sobrevivir, lo que haga falta.
Pero temporalmente, el problema es que se ha acomodado.
Claro, el problema es que se ha quedado para siempre. O sea, ya es un recurrente, ¿no? O sea,
no era una tabla de salvación temporal, no era un salvavidas. No llegabas a puerto, te quedabas en el agua con el salvavidas.
Yo creo que nunca se contempló como temporal, ¿eh? Es mi opinión. Porque el estaba claro que el sur iba a fagocitar el puerto. Y el puerto no reaccionó. Entonces, puede ser temporal 2, 3, 4 años, pero a los 10 años alguien debía de haber mirado para atrás al puerto y haber dicho, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Aquel hubiera sido el momento. Ahora, pues también es el momento. Siempre es bueno para mejorar, pero hay que ponerse manos a la obra y poner mucha pasta encima de la mesa, porque el puerto necesita un restilín de narices, no iba a decir una palabrota.
Pero volvemos otra vez al mismo modelo, ¿no? Ya está Inglaterra sacando todas las medidas restrictivas del COVID y parece que no era definitiva, y vienen británicos a mogollón, a todo trapo. Alemania también ya ha quitado la lista negra a España.
Y no suena de nada esto.
No es la primera vez, ¿no? En los últimos 16 meses.
Esta es la sexta o la séptima, ya no sé por qué número vamos.
¿Y será la definitiva?
No lo creo. A ver, lo que yo creo que estamos ya de una forma absolutamente descarada es somatizando los datos. O sea, ahora ya no nos impactan, pero nada, nada. O sea, Canarias, 450. Nos alegramos, por supuesto, de que ayer, creo que fue antes de ayer, no hubo ningún fallecido en Canarias, pero ayer ya hubo cuatro. Entonces, ya forma parte de eso. Que creo que en parte es bueno, ¿eh? Que creo que en parte es bueno, porque ya está bien, ya está bien. Pero aquellos que, ya no hablo de los negacionistas, sino aquellos que dicen, bueno, esto al final será una gripe. No. La gripe jamás, jamás colapsó las UCIs. Nunca. Y ese para mí es el punto de inflexión.
Los pasillos de urgencia sí.
Eso sí, pero bueno, eso era por una cuestión de procesos. Eso era por una cuestión de procesos y de puntas. Pero esto no es una punta, llevamos dos años ya con esto, ¿no? O sea, ahora dentro de 15 días...
La clave es lo que tengo que decir, Enrique, que afecta a las UCI, es decir, que mata a personas, ¿no?
Claro, claro.
No es como la gripe.
Claro, claro. No, la gripe te podía tener
mata, pero
frito
menos
durante mucho tiempo, pero matar a ese nivel, no. O sea, la gripe también mataba a mucha gente, ¿eh? Pero
ayer daba yo un dato que me llamó mucho la atención porque lo vi, que la gripe en Canarias había ocupado 135 casos reales en el año 2021.
Porque
en el 20 no hubo.
Ya. Cero. Bueno, ya sabemos que.
Y en el 21, 135.
La gripe se ha mimetizado con el
hemos
COVID.
Acabado,
y
hemos ya, acabado con ella.
Ya es todo, sí, curioso, ¿verdad? Curioso. Pero bueno, entonces, bienvenidos sean los británicos, bienvenidos sean los alemanes. Yo creo que las medidas restrictivas, sobre todo de mascarillas en interiores de hoteles, debería de mantenerse permanentemente durante mucho más tiempo. Porque ayer lo comentaba en mis foros, en 45 días me temo que vamos a volver a vivir situaciones que no queremos volver a vivir, pero que va a ocurrir, porque el COVID sigue estando presente y no hemos llegado a los índices de vacunación que se pretendía, ¿no? Así que, pues nada, que Dios nos coja confesados.
¿Llegamos a la Semana Santa?
¡Fu!
¿Sin séptima ola?
¡Fu! Yo, si me preguntas a mí y no soy médico, te digo que no. Te digo que no. Te digo que no porque va a haber mucha mano libre.
Es que
ya la había, ¿no?
Ese es el miedo, la falta de conciencia. Yo, hombre, confío y creo y espero que la Omicron haya vacunado muchísima más gente de la que ha salido positiva. Que hayamos pasado más COVID de los que saben que han pasado el COVID. Que la tercera dosis está ya refortalecida aún más y que las UCI no se bloqueen nuevamente, ¿no?
Yo lo que espero es que el turismo avance, que...
Es que ya hoy, ¿te has enterado que en Cataluña ya no hay que notificar obligatoriamente a los niños que tengan COVID a las escuelas?
Hoy. Sí, no, por eso te digo, que se está normalizando. Yo creo que están llegando al punto en el que ya dejará de ser noticia en breve. Vale, entonces, bueno, a mis compañeros directores de hotel y a todos los que estamos metidos en este mundillo, yo sigo reclamando serenidad, pero firmeza en todo lo que tenga que ver con protección y en todo lo que tenga que ver con salud. Porque al final ya lo hemos vivido, ahora estamos todos muy contentos porque vienen los alemanes, los británicos y todo el que quiera venir a nuestra tierra, pero dentro de 45 días nos volveremos a rasgar las vestiduras porque nos volverán a poner restricciones, volveremos al nivel 4. Entonces, bueno...
Bueno, no hemos salido casi, estamos en el...
Bueno, todavía creo que estamos...
Es que los índices son...
Claro, claro.
En Canarias 400 y pico, estamos en riesgo alto. En
casi 500, sí. Así que... Pero bueno...
Y estamos hablando de una normalidad ya, ¿eh?
Ya. Bueno, yo me voy a Gran Canaria ahora dentro de unos días y estoy programando viajes a 4 meses, cosa que hacía mucho tiempo que no hacía. O sea, yo mismo estoy normalizando también mi propia situación. Me preguntaba el otro día a mi mujer, oye, ¿y cómo están las cosas en Turquía, que es donde vamos a ir? Y le digo, a fecha de hoy me da igual. A fecha de hoy me da exactamente igual, porque lo que pueda pasar de aquí a junio, santo Dios bendito, los cambios que puede ocurrir. Ahora, tengo los billetes, he comprado mi seguro de viaje, tengo el hotel, es decir, tengo un viaje programado exactamente igual que hacía antes de la pandemia. Y yo recomiendo a todos los que me oigan que vayamos normalizando estas cosas. Sí, añado lo del seguro de viaje, importantísimo. Seguro de viaje o al menos comprar los billetes de avión, que eso ya está muy, muy, muy regulado y ya funciona bien, ya ha pasado el efecto pánico, que compren los billetes de avión siempre con el plus de reembolso, modificación de vuelos, ¿vale? Esto sí es un extra que ya,
que no es muy caro,
que
además,
ya tenemos,
¿no?,
que asumir. No, no, en la mayoría de los casos estamos hablando de 9 euros, 10 euros por trayecto, cosas así.
Que no llega al 5%.
No, que va, que va. Pero merece la pena porque... Porque, insisto, ahora esto sí funciona, ya está muy regulado por Europa, ya prácticamente todas las compañías se han puesto al día con toda la gente que dejaron atrás y ahora ya, digamos, que es una garantía adicional. Oiga, ¿han cerrado Turquía por COVID? No se preocupe usted, reembolso, quiere viajar en otro momento, es decir, siempre hay un plan B, ¿no? Y esto... Esto sí lo recomiendo fusivamente. Hoy quería hablar, ya no nos va a dar tiempo, lo dejo para el próximo día, quería hablar de recomendaciones de viaje, pero una de ellas sería esta, ¿no? Siempre un seguro de viaje, siempre. Seguro de enfermedad, seguro de COVID y seguro de reembolso y garantía. Franquicia de maletas, todas estas cosas. Pero un buen seguro de viaje, que no son tan caros, ¿eh? Un seguro de viaje para una semana de viaje te puede costar entre 15 y 30 euros. Creo que merece la pena, es mi opinión.
La semana que viene vamos a hablar de lo que vamos a hablar esta semana.
Sí.
Y se lo adelanto a todos los oyentes de Gente Radio, que son los 10 errores más frecuentes que cometemos cuando vamos a viajar. Y además lo más importante es que esos errores se pueden evitar.
Sí, bueno, no siempre son errores. Serían errores y consejos, ¿no? Si quieres lanzamos el primero, por si alguno está ahora pensando en...
¿Seguro de viaje?
Bueno, el seguro de viaje, este sí.
El cero, ese es el cero.
Este es un consejo. El error sería no hacerlo, ¿vale? Porque, insisto, hay una gama enorme y siempre ajustada a las particularidades de cada uno. Y o bien a través de la compañía aérea o bien a través de compañías que se dedican a esto, o bien ambos... O bien ambos, porque el de la compañía aérea es específicamente, también ellos en temas de cross-selling, de venta cruzada, también te proponen seguros de asistencia en viaje y demás, ¿no? Pero no suelen ser baratos a través de las compañías. Pero el de la compañía de reembolso sí, este sí, ¿no? Y bueno, voy a dar el primero de los 10 y con esto terminamos, si te parece. Cuando uno va a comprar un billete de avión, es muy recomendable que ponga el ordenador en modo incógnito. Esto es fácil en Google Chrome, en Firefox, en cualquiera de los navegadores. Es muy fácil de poner. Vas a la derecha, a la pestañita, y buscas ventana de incógnito. Se llama en la mayoría de los casos.
Navegación privada.
Navegación privada, correcto.
En los móviles aparece.
En los móviles también, efectivamente. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Pues muy fácil. Porque las compañías aéreas, a pesar de que Europa dice que esto no ocurre, y a pesar de que las compañías aéreas dicen que no ocurre, 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 y mucho.
¿Vale? Ha pasado.
A todos. Tú entras y buscas un vuelo, por ejemplo, Barcelona-Ámsterdam, ¿vale? Y ves que en la fecha que eliges vale 100 euros. Perfecto. Y dices, ah, bueno, pues no está mal. Bueno, voy a hablarlo con mi pareja, voy a ver, voy a tal, pum, 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 pum. Vale. Lo miras media hora después y es más que probable que ese mismo vuelo, exactamente igual, la misma búsqueda que hayas hecho, valga 120. Y entonces te asustas y dices, ahí va.
Tengo que comprarlo.
Ya ha subido, tengo que comprarlo. Y lo compras a 120, ojo, ¿eh? ¿Por qué pasa esto? Pues porque los rastreadores saben desde dónde has entrado, saben qué búsqueda has hecho, saben cuándo la has hecho y cuánto tiempo has tardado en volver. Y dependiendo de todos esos datos, estiman que realmente tienes interés y que no estás trasteando, que no estás bicheando por ahí y haciendo un poco, perdiendo el tiempo, ¿no? Lo compras a 120. Y dos días después vuelves a mirar y está a 90. Con lo cual, te coges un rebote de primera división. Para evitar que esto ocurra, es tan fácil...
Un chiste se me ha acabado de ocurrir. Una vez que compres el billete, no vuelvas a mirarlo.
Bueno.
Así no te cabré.
La mala costumbre que tenemos casi todos es seguir mirándolo durante mucho tiempo. Yo el primero, ¿eh? Reconozco que yo lo miro. Yo lo miro como usuario y lo miro también como profesional, pues para ver estas fluctuaciones, ¿no? Estas ofertas y demandas, o revenue, que es como se llama en términos técnicos. Mi consejo, antes de hacer la primera búsqueda, te pones en modo incógnito y buscas. No hay rastreo, no hay información, no hay datos y por lo tanto la compañía aérea no sabe. ¿Qué te puede pasar si sigues en modo incógnito? Que me pasó a mí ayer. Ayer hice la prueba, ayer compré unos billetes de avión y ayer hice la prueba. Hay un momento dado en el que algunas, en este caso la web que yo estaba buscando, se queda en blanco. Es decir, cuando ya realmente quieres hacer la compra, por alguna razón, en este caso concreto, se me quedó la pantalla en blanco. No avanzó. Es como que el modo incógnito tiene un firewall y bloquea, ¿no? Bueno, si ya tienes claro que quieres comprar el billete a ese precio, ya sabes a qué precio está, ¿vale? Pues dos días después entras en el modo normal y lo compras, ¿vale? Por lo tanto, ahí queda el primer consejo de amigo, ¿vale?
Navegación privada.
Navegación privada para empezar a buscar. Ya el día que vayas a comprar, lo haces en abierto, que no pasa absolutamente nada.
Pues otro día, ya la semana que viene, seguiremos con los errores y los consejos. Pero ayer, hablando con una común amiga, le decía, me gustaría profundizar un poco en el tema del TripAdvisor, del Booking, del Airbnb. Sí, que son herramientas que también se usan.
Luces y sombras, sombras de las OTAs, se llaman OTAs.
Pues eso también lo ponemos en las tareas pendientes para una semanita de
Es apasionante. Además, lo que pasa es que le dedicaremos un día cada una.
Vale.
Un día
vale.
cada una, porque ahí hay mucha contenido. Tela que cortar. Jo, pues ya tenemos tomate, ¿eh?
Sí, tarea pendiente.
Ya tenemos tomate.
Pues don Enrique, ¿qué te digo? La semana que viene más.
Muy bien, pues nada, un placer como siempre, y la semana que viene más desde Gran Canaria.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor. Cuando escribas melodrama. De 620 amigos te relacionas con 10. 90 desconocidos, más 60 friend requests. Te buscan, rebuscan, pronto te van a ver. Multicos, duditos, apuéstenle a la red. 200 eventos a los que debes ir. Aceptas a todos, aunque no quieras ir. Tu vida es difícil, tienes que decidir. Aplica la regla, ponle a todos maybe. No te metas a mi Facebook. No te metas por favor, cada vez que tengo un inbox, me provoca por el close. No te metas a mi Facebook, no te metas por favor, cuando escribas melodramas, no me lo hagas por el wall.
Pues después de disfrutar de esta sintonía, que tuvo que convencerme, pues digo, yo no la veo, cada vez que la veo me pongo muy arriba. Muy buenos días, doña Inma Díaz.
Buenos días a todos.
Esto de buenos días, doña Inma Díaz, me ha gustado.
Sí, ay, la vino de doña... Me río un poquito, pero no, te dejo.
Bueno, Inma, buenos días. Oye, hoy veníamos a hablar de una cosa que a mí me llama siempre, hablo contigo, me llama mucho la atención y aprendo mucho cada vez que te escucho. Pero esto del arte digital por la red, la compraventa de arte digital, esto...
Sí. Pues mira, el otro día salía una noticia, que no sé si llegaron a verla porque se está oyendo muchísimo ahora, sobre que a mí me apasiona, me gusta mucho un cuadro, que me recorrí media Viena hasta el Palacio Belvedere para verlo, que es El beso de Gustav Klimt. El beso es un cuadro muy conocido. Y que se vendían trocitos de cuadro del beso a través de internet. Y tú decías, oye, pero esto, ¿qué están vendiendo? ¿Píxeles del cuadro?
¿De verdad?
Sí.
Arte digital no es...
El
no
Museo es. Belvedere hizo una copia de alta resolución del cuadro, que además yo cuando lo vi, yo pensaba que era un cuadro más pequeño, pero mide un 80 por un 80, es un cuadro importante, grande, y lo partió en cachitos de 10.000 pedacitos y lo ha vendido por internet. Y tú dices, ¿y cómo ha hecho eso? O sea, ¿cómo
se consigue? La propiedad...
Ahí está. Justamente, eso era lo complicado de hacer dentro de internet, la propiedad privada. Y eso es lo que se ha conseguido con la tecnología. Y es la misma tecnología que se utiliza para las criptomonedas.
Ya, me tienes loco.
Sí, es una tecnología que se llama blockchain, que funciona por bloques. Es dificilísimo de entender, eso ya está dentro de los informáticos. Pero, ¿qué se tenía que conseguir para tú querer vender, por ejemplo, tú eres un diseñador gráfico y subes tus creaciones a la red, ¿cómo haces para que no te la copien? Ese es el quid de la cuestión. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido con esta tecnología? Que tú puedes hacer como una especie de sello de autenticidad haciendo lo que se llama un NFT. Una NFT es, en inglés, non-fungible token, que eso significa un token no fungible. Y tú dirás, ¿y esto qué demonios significa? Pues un token es cualquier tipo de soporte. Un audio, un vídeo, un texto, un JPG de una foto, cualquier soporte que puedas hacer lo que
digital,
quieras.
Digital, algo que se pueda colgar
en la
red.
Estamos hablando siempre de la red. Algo que se puede colgar en la red. Bueno, pues el no fungible significa, por ejemplo, la Gioconda es un token no fungible. La Mona Lisa, el cuadro de Da Vinci. ¿Por qué? Porque es único. No se puede cambiar. Es único. Hay solo uno auténtico. Los demás son copias y lo que tú quieras. Si las puedes vender, yo tengo una copia del beso de Gustav Klimt en mi casa.
¿Y un píxel?
No, un píxel no lo he comprado. Costaban 1.800 euros cada trocito de esos 10.000. Han conseguido un millón y medio, me parece, de euros el museo. Entonces, ¿qué
vale,
se conseguirá?
Pero la propiedad intelectual es del museo.
En este caso, sí.
Vale, vale. Este no lo puede hacer cualquiera. Decir, venga...
¿Sí? Tú sí.
Ala.
Claro, lo que se ha conseguido con esta tecnología, la NFT esta, las NFTs, es que tú, si tienes una obra, la puedas subir y le haces el sello de garantía y entonces tú eres el propietario privado de esa obra. Y esa obra puede ser cualquier cosa. Cualquier cosa. Mira,
la NFT, para que yo me entienda, es como el copyright tradicional, pero en el ámbito digital.
Sí, ¿qué ocurre? Mira, yo no sé si por ponerte un ejemplo, porque eso en internet es muy difícil de hacer. Por ponerte un ejemplo, los que se dedican a la fotografía, y yo que a mí me gusta mucho la fotografía, normalmente alguien que saca fotografías en un móvil cualquiera o en una cámara, normalmente la hace en un formato que se llama JPG. Es un formato JPG que es muy copiable. Yo cojo esa fotografía de internet, o sea, de Facebook, me la copio y la pongo yo y digo que es mía, y nadie sabe si es tuya, si es mía, ¿cómo lo sabes? Ahora, cuando tú haces fotografía ya un poco profesional, lo que suele hacer un fotógrafo es sacar una fotografía que se llama en RAW. Se escribe R-A-W, RAW en inglés, que es crudo, significa. ¿Qué le pasa a ese RAW? Ese formato tiene detrás unos metadatos en el que aparece. La cámara donde se hizo, con qué objetivo, qué distancia focal ha tenido. O sea, unos metadatos que solo lo puede tener la persona que ha hecho la fotografía. Pues un poco esta tecnología del arte ocurre así. Tiene unos metadatos detrás que te dice que ese cachito de píxel es tuyo, propiedad tuya. Entonces, ya hay gente invirtiendo en esto. ¿Te puedo dar algún ejemplo de cosas que se han vendido? Lo primero que se vende en arte por internet es una obra que se titula, la pueden buscar, se titula Los 5.000 primeros días, de un tipo que se llama Mike Winkelmann, que se ha vendido por 69 millones de dólares.
¿De píxel en píxel o en su conjunto?
No sé cuántos píxeles, pero vamos, te digo yo que hay más dólares que píxeles. 69 millones de dólares. Uno de los diseñadores de Twitter, uno de los creadores de Twitter, el primer tweet que puso él, que puso algo así como estoy haciendo mi perfil en Twitter, o sea, era el primer tweet, ha sacado un JPG, ha hecho una foto de ese tweet, lo ha subido a una NFT, lo ha hecho, lo ha autentificado y lo ha vendido por 2,9 millones de dólares. O sea, hay dinero en el arte, en lo que llaman criptoarte en internet. Eso lo puede hacer cualquiera. Hay un gato volador, GIF, por ejemplo, un GIF que ha costado cientos de miles de euros. O sea, a ver.
GIF son esas cosas que de vez en cuando vienen por WhatsApp.
El gatito que se mueve, un gatito volador, un no sé qué se mueve, y hay ya gente que.
¿Eso también se considera criptoarte?
Cualquier formato. O sea, tú,
oye, que no tiene que ser un formato de cuadro, ver, un
en
audio.
El arte, en el arte cualquiera. Tú puedes comprar cualquier cosa. A ver, ¿tú consideras, bueno, que un cuadro es arte? Sí. ¿Una escultura es arte? ¿Una película es arte? ¿Una película de cine es arte? Cualquier formato puede valer. ¿Un audio, una canción es arte? Porque esto también pasa con las canciones. Esto se puede llevar a cualquier tipo. O sea, ya la autenticidad de una obra en Internet ya se puede hacer, que es lo que antes no se podía hacer. La propiedad privada en Internet. Por lo tanto, si hay propiedad privada, ¿qué se puede hacer? Vender.
Y comprar.
Y comprar.
Y además, y por
ahí
mucho,
hay
por
mucho dinero. Claro. Entonces, hay mucha gente que lo está, que está haciendo, diseñadores gráficos, que están subiendo sus propias obras de arte. Ahora, ¿quién está triunfando? La gente conocida. O sea, tú coges un pintor ya conocido, sube esto a la red y lo vende, y claro, lo tuyo a lo mejor lo vendes por 20 euros, pero él lo vende por...
Pasa que a mí, yo soy un gran desconocedor, a mí se me hace muy cuesta arriba pensar que un arte digital que está en la red, de buenas a primeras, ya es solamente de una persona.
¿Y las criptomonedas no te suenan...?
Igual de raro.
Claro, es un cambio, esto es una evolución. Estamos sufriendo, o estamos sufriendo, estamos en medio de una evolución y va a cambiar. Tú imagínate que hace 100 años a alguien le dicen que va a pagar con una tarjeta de crédito.
Sí, sí, no se lo cree.
¿Y ese dinero dónde está? Pero ni siquiera los bancos. Entonces, hace 200 años un banco... donde el dinero ya no está, no es fungible. No se lo creerían. Entonces, esto va a ir para adelante. O sea, quien le interese invertir dentro de Internet cositas, puede mirar arte, porque ese arte, si encuentras a un buen artista y le compras arte barato ahora, a lo mejor dentro de 2 años, 3 años se ha convertido en una pieza, pues como quien invierte en arte fuera de ahí.
Pues habrá que hacer unas guides.
Mira, la NBA, por ejemplo, está pensando en sortear NFTs con las mejores jugadas de la NBA.
¿Propiedad de la NBA?
Cromos. Los cromos de toda la vida. ¿Y los compraban los cromos? Pues ahora compras mejores jugadas, ¿sabes? Autentificadas, no cualquier cosa que se venda por ahí. No, esto te lo está haciendo la NBA, el propietario. Entonces eso es lo que se ha conseguido con toda la tecnología esta.
¿Y nos van a quitar el abrir el sobrito para sacar los cromos?
Ay,
con lo,
sí,
con lo bueno que era eso.
Con lo bueno que
y
era eso.
Salir de misa y con la estampita de la liga.
Sí. ¿Eh? Ahora se venden igual. O sea, ahora esos, no sé, ¿has visto algún programa de estos americanos donde vienen con un cromo de, no sé cómo se llamaba este, el
sí, sí, de los bateadores de béisbol.
Y cuesta millones y no sé.
Hay un mercado para eso. Pasa que cuando tú me hablabas de comprometer en arte digital, yo pensaba en ese tipo de cosas. Es decir, el comprar cosas, cuadros, tal, a través de subasta en internet, los es cromos. Yo tengo una amiga que compró un cromo que le ha costado 9 euros de un jugador polaco del Mundial del 82.
Por ejemplo. Pero en este caso, tú lo que tendrás no es un formato en papel, sino tendrás un formato digital, que puede ser un vídeo, o una foto, o puede ser un GIF, o puede ser un audio. Es otro formato, exactamente igual, pero en este caso es digital.
¿Y los derechos de autor? Porque sacas una foto y lo pones de fondo de pantalla de tal, y cada tío tiene que pagar.
Claro, pues no, a ver... Tú lo que puedes vender
es el auténtico. Esto es un mundo.
Claro. Esto tú puedes vender el auténtico. Luego no puedes evitar que te lo copien. Eso como mis fotografías. A ver, yo subo mis fotografías a la red. Claro que me las pueden copiar. Todo el mundo. Ahora, yo sé que yo tengo el RAW en mi casa. El RAW. Y lo tengo dentro de un ordenador.
Y si se hace famosa, tú vas y pides y ganas el juicio.
Perdona, claro. Esa fotografía es mía. Yo la tengo, ese archivo donde aparecen los famosos que te decían metadatos, donde está hecho con mi cámara en tal fecha, que tiene el objetivo, incluso la apertura de diafragma que se hizo. Todo. Ese metadato solo lo tengo yo en mi casa en un archivo digital.
¿Se habrá algún Spotify de arte?
Pues ya, yo estoy oyendo muchos audiolibros en Spotify, yo estoy oyendo ahora un montón de cosas en...
Esto no ha hecho más que empezar, Isma.
No es que empezar, es que es la evolución humana.
Es como la crisis del PP. A ver dónde vamos a llegar.
A ver dónde vamos.
Oye, pues Isma, ¿qué te digo? ¿La semana que viene también estás en Las Palmas?
Sí, sí.
A ver si me traes el píxel ese del beso. Lo pues tiene, eso lo lleva en el móvil, ¿no? Ahora en vez de llevar...
No, 1.800 euros por un píxel, yo todavía
¿verdad
no?
Que no.
Tengo una copia en casa, una copia de
yo tengo un puzzle.
La compré en el... Y tengo el puzzle también, lo hice. Es que a mí me gusta mucho ese cuadro. Y una figurita también. Es que me gusta mucho ese cuadro. Me parece encantador, si no lo sabéis. Gustav Klimt. Vayan a verlo en digital. Y si quieren comprar, también puede comprar un
miren
cacho.
Miren que tenga un NFT o el RAW.
Sí, que se lo compren al Belvedere, al museo, no se lo compren a cualquiera, porque aquí empezarán también a haber falsificaciones y ventas de falsificaciones, como ocurre en la vida real.
La vida digital es una copia irreplicable.
Yo prefiero tener el cuadro en mi casa entero antes de tener un cachito en internet.
Un megapíxel. Pues nada, Inma, la semana que viene desde Las Palmas, nos contarás cosas tan interesantes como las que nos has contado hoy. La verdad que siempre es un placer aprender contigo.
Como me meta con la criptomoneda, que estaba viendo unos tutoriales de cómo funciona, te vuelvo loco.
Sí, yo estoy intentando entenderlo aquí de vez en cuando.
No sabes la tecnología que tiene detrás.
Que ayer, por cierto, me encontré a Ruimán en Worten, y que estaba yo comprando una mini beamer. Me está intentando explicar muchas cosas. Aquí lo hacemos de vez en cuando, una vez cada 15 días, una vez cada semana, y te viene 10, 15 minutitos y nos cuenta algo del mundo cripto. Pero
es que si sabes que es seguro, solamente saber que es seguro, porque somos todos los que vigilamos eso, es confiar en esa plataforma, no podemos hacer otra cosa. Exactamente igual que hemos confiado en los bancos, en las tarjetas Visa.
En las tarjetas de crédito. ¿Qué te iba a decir a ti? A mí no, pues yo casi he nacido con tal, pero a nuestros padres, ¿quién le iba a decir? Pues nada, dentro de poco tendremos que ir a los bancos como los abuelos que van a decir que explíquemelo, póngamelo, porque yo aquí no llego ya, ¿no?
Sí, exactamente así.
Pues nada, nos despedimos de ti hoy con Tina Turner, que vamos a hacer el Ecuador.
Bueno,
esta semana
mujer,
no está
una
llama,
mujer.
Simple the best. 9:36 minutos y es el momento de dedicarle un poquito de tiempo aquí en Gente Radio a la CaixaBank. CaixaBank apoya al sector hotelero canario con una financiación de 172 millones para el año 2021 en concepto de ayudas a superar el impacto de la pandemia. La entidad financiera quiere seguir siendo una pieza clave para permitir que los hoteleros canarios recuperen progresivamente los niveles pre-COVID del año 19. La cifra alcanzada, los 2.600 millones en toda España, la más alta que CaixaBank ha concedido al sector en un año y pone de manifiesto la confianza de la entidad en el sector turístico, pieza clave de la economía de este país. CaixaBank materializará su apoyo al sector a través de su línea de negocio Hotels and Tourism, que tiene como objetivo principal el impulso del mercado turístico a través de un modelo de especialización y proximidad con hoteles y otros alojamientos turísticos. CaixaBank cuenta actualmente con una cartera de créditos total del sector hotelero de 8.200 millones de euros. La especialización y el conocimiento de CaixaBank en el ámbito del turismo a través de Hotels and Tourism ha permitido que la entidad financiera durante la crisis derivada de la COVID-19 haya puesto a disposición de los clientes del sector turístico medidas específicas de apoyo, entre las que destacan la concesión de líneas de liquidez y las moratorias o carencia de los créditos hipotecarios, con el fin de preservar al máximo la liquidez de las empresas. Además de la cartera de créditos total, el sector hotelero, el 14% de dicha cartera cuenta con un aval de créditos ICO. El apoyo al sector también se va a articular a través de la gestión del acceso a los fondos europeos para la recuperación Next Generation de la Unión Europea, de los que las empresas turísticas serán una de las principales beneficiarias. Con el objeto de ser un agente activo en la difusión de las ayudas disponibles y agilizar su llegada a los beneficiarios, CaixaBank ofrece un buscador de ayudas para facilitar a los clientes y no clientes el acceso a estos fondos. Este buscador permitirá consultar las opciones existentes en función del beneficiario, sector económico del destinatario, tipo de ayuda, convocatoria y provincia. El acceso a esta plataforma digital que ha desarrollado Minsight, Grupo Indra, puede hacerse desde CaixaBank Now, la plataforma digital del banco, y a través de los portales web de CaixaBank Empresa y CaixaBank Negocio. Es una información que nos facilita CaixaBank. Bueno, se nos ha quedado una noticia que mientras que intentamos contactar con don Ángel Montañés, que ayer lo intentamos y hoy también lo vamos a intentar para que nos ponga al día de la actualidad del Partido Popular en el Puerto de la Cruz, esperamos que en breves minutos así sea, se me quedó atrás una noticia que quería comentar con ustedes, aparte del informe diario de salvamento marítimo, que bueno, hoy se nos ha quedado atrás, pero se lo doy, una patera de 33 inmigrantes ilegales, un bebé a bordo en Lanzarote y esperando contactar con otra más al sur de Fuerteventura. Pero bueno, esto es diario, ¿no? No hay solución de continuidad. Había una noticia que a mí sí me parece relevante, que se me ha quedado atrás por falta de tiempo y quería meterla mañana, pero se la voy a comentar hoy. El gobierno canario ha creado, una vez más, un observatorio, en este caso, de precios agrarios. ¿Cuál es el objeto de este observatorio? Podemos hacer mucha ironía, podemos hacer broma, pero bueno, el objetivo principal o el real, el que aparece en la documentación que ponen a disposición de los medios de comunicación, es velar por una retribución justa del agricultor. ¿Saben cuántas personas van a trabajar en este observatorio de precios agrarios? Pues no está claro. Pero de momento ya tiene presupuesto. Y a mí me da muchísima pena porque creo que esto es importantísimo. El tema de la retribución justa del agricultor, pero ¿cuántas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales ya están con fondos públicos trabajando en esto? Y están consiguiendo el objetivo, llevamos hablando de este tema muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no? La autosuficiencia alimentaria de las Islas Canarias creo que es una asignatura pendiente desde hace muchísimos años, que en un momento dado se tomó en serio, pero que al final se ha convertido en un echadero de gente. Y el objetivo principal, que es que los precios de la agricultura en Canarias estén de acuerdo al coste de fabricación, no se llega. ¿Por qué? Porque la única manera de que esto sea rentable es que los productos sean excelentes y que el mercado acepte ese precio de excelencia en aguacates, en papaya, en miel, en vino, en tantas cosas que se producen en el sector primario, quesos, y optimizar los recursos, los terrenos que no son excesivos, en la producción de productos que realmente tengan salida al precio de coste, ¿no? Todo lo que sea impuestos públicos para financiar alguna parte de la economía de una sociedad, de una comunidad autónoma, tiene que ser una cosa con principio y fin. Es decir, no se puede estar subvencionando el plátano toda la vida, no se puede estar subvencionando el tomate toda la vida, a costa de que el consumidor pague más caro. Oye, habrá que optimizar estos recursos escasos que tenemos aquí, que se llama suelo. Entonces, que el gobierno canario ponga el objetivo en una redistribución o una retribución justa del precio del sector primario, me parece muy, muy interesante. Pero el tema es la eficacia, la eficiencia del gasto público hacia esa línea de trabajo. ¿Lo vamos a conseguir? Pues no lo sé. Pero yo quisiera hacer la reflexión de que llenar de chiringuito la administración pública para colocar a personas en cosas que son realmente importantes para el futuro de la economía de esta comunidad autónoma, pues es necesario. Pero el objetivo es reactivar un sector, hacer una distribución igualitaria o más justa de la riqueza, no simplemente subvencionar por subvencionar, porque al final la sostenibilidad de las economías es porque sea rentable la explotación. Y esto de gastar dinero público en generar observatorios, insisto, es buena idea, pero el objetivo tiene que ser que esto sea sostenible. No establecer echaderos de amigos para que tengan trabajo bien remunerado, gastar dinero público en generar un empleo público donde no hay devolución de esos impuestos ni siquiera al sector en el que se está invirtiendo. Tantos departamentos hay en esta comunidad autónoma donde el presupuesto público solamente sirve para pagar al gasto de las personas que trabajan y que el beneficiario o el fin que se persigue no recibe prácticamente ni el 10%, por decir el 10%, en algunos casos cero, pues es una cosa que deberíamos de mirar con otro matiz. Pero ya sabemos, la sociedad mira para otro lado y no nos importa. Al final decimos, bueno, a ver si yo cojo un puestito de esto que se han generado aquí y me coloco a un salario muy por encima de lo que puedo optar en el mercado privado y permitimos que la gestión pública siga por estos derroteros. Pues bueno, 9:45 de la mañana, es el momento de dedicarle tiempo a la economía y el comercio. Y para eso tenemos al más que sabe de esto. Y además que es que yo creo que tiene un poco de gafas de rapel, porque lo que hablan estos micrófonos la semana siguiente se convierte en actualidad como muy tarde. Muy buenos días, don Ignacio Gómez Burzaco.
Muy buenos días, Diego. Muy buenos días a toda nuestra audiencia.
Ayer me lo comentabas y yo decía para mí mismo, me he pegado hablando de este tema esta mañana un buen rato.
Pues sí, era la información que sacó el periódico El Día, creo recordar. Tres páginas o algo así sobre
portada, tres páginas.
Todas las inversiones que estaban o que están pendientes de ejecutar en Tenerife, ¿no? Y bueno, ese fue nuestro tema la semana pasada. Nosotros creo que incluso comentamos alguna obra que no aparece reflejada en ese listado.
Es que algunas de las que aparecen ahí están ya metidas no en la gaveta, sino están con una losa de hormigón en lo alto.
Sí,
completamente desechadas.
Exacto.
Como Fonsalía, ¿no?
Por ejemplo. Y, por ejemplo, tampoco aparecía nada de las centrales hidroeléctricas.
Ni hidrógeno verde.
Ni el hidrógeno verde también, que se anunció en su momento por el consejero Valbuena. Vuelve a salir otra vez el tema por parte de, lo estamos viendo sobre todo FEPECO, ya lo tuvimos aquí hace un par de semanas a Óscar Izquierdo, su presidente, el representante de la Federación de la Construcción, a cuenta de la planta regasificadora. Vuelve otra vez a salir ese tema del gas, porque en Europa se han dado cuenta que la transición energética pues es más fácil decirlo que hacerlo. Y el gas, nos guste o no, pues va a ser ese combustible o uno de esos combustibles de transición, igual que vuelve la energía nuclear. Bueno, pues en efecto, en esta sección siempre intentamos adelantarnos un poco, tenemos como luces largas y salirnos del barullo mediático, informativo del día a día, que a veces no nos deja ver pues mucho más allá, ¿no? Y yo, por ejemplo, hoy se me ocurrió, nos salimos un poco de la temática más local, más canaria, y a cuenta de lo que está pasando en el Partido Popular, y sobre todo en la Comunidad de Madrid, con ese enfrentamiento más que visto y analizado en estos últimos días entre la presidencia del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hemos oído de muchas cosas, ¿no? Que si luchas de poder, de egos, de machismo, de feminismo, de envidia. Bueno, yo no digo que no haya parte de razón en ese tipo de argumentos. Pero hay otros que se han comentado muy de pasada y que yo creo que son realmente los que están moviendo los hilos detrás de lo que está pasando. Y son los poderosísimos intereses económicos que en una comunidad como la madrileña, la capital del reino, se mueven, ¿no? Y que muchas veces esos poderes económicos son los que a su vez mueven los hilos como marionetas, porque hay que decirlo así, de los representantes políticos cuando llegan a determinados niveles de responsabilidad. Presidentes de partidos, secretarios generales, presidentes de comunidades y demás. Madrid es, hoy por hoy, la comunidad autónoma más rica y donde más negocios y más dinero se está moviendo, ¿no? Y eso no nos podemos llevar a engaño, es decir, eso luego tiene su reflejo y tiene sus resortes a la hora de posicionarse con el poder político. Y no me refiero solo al Partido Popular.
A todos.
Al final ahí, yo creo que descartando un poco ese mundo de Podemos, comunistas y demás, que lógicamente no están tan relacionados, aunque muchos de sus dirigentes, como suelen decir, bien, sean pijo progres, ¿no? Niños y niñas bien, que bueno, les da la venada y se convierten en comunistas, pero comunistas con el sueldo bien, bien lleno. De ahí hacia la derecha, es decir, Partido Socialista, Ciudadanos, Partido Popular, Vox y resto de partidos que se muevan en esas órbitas, por supuesto, las conexiones con el mundo empresarial y económico pues están ahí. Aunque al mundo económico empresarial no le interesa. No le interesa que de esto se hable, no le interesa salir en la prensa. Hoy mismo, esta mañana, viendo.
Pero están, eso es una realidad.
Eso está. Eso
los
está.
Lobbies económicos están y están tocando a todos los partidos
políticos. Están tocando a estos partidos. Es decir, esta mañana mismo me hacía gracia un pequeño despiece en el ABC de la edición de hoy, donde decía que en la sede de la COE, es decir, de la patronal, pues Garamendi y sus muchachos estaban muy contentos porque habían apostado a caballo ganador. Y tú me dices, ¿caballo ganador? ¿Cuál? Pues el caballo ganador es Sánchez, muy contentos con las conversaciones con la ministra comunista de Trabajo, Yolanda. Porque, bueno, la historia ha demostrado que Casado pues no era caballo ganador. Tú dices, bueno, una
lo damos patronal ya por defenestrado a Casado, Ignacio. ¿Eh? Lo damos ya por defenestrado, está acabado.
Bueno, yo creo que va. Ese es otro que a lo mejor intentaba morir luchando, ¿no? Yo ahí ya no lo sé. Lo que sí te quería comentar eran esos intereses económicos que se mueven en la comunidad madrileña. Solo en el sector inmobiliario las cifras son espectaculares. Yo tenía por aquí anotado, preparando los contenidos, que tú sabes que aquí siempre se preparan contenidos, siempre se preparan guiones, entre otras cosas, por si acaso pasan cosas como las que casi me pasan hoy, que el coche de repente se me para bajando por ahí por la carretera aquí de la arena y de repente se para, pegué un volantazo, me pude meter a un rincón y por fortuna arrancó y pude llegar, si no pues hubiera entrado por teléfono. Pues bueno, preparando los contenidos que yo siempre te adelanto, ayer repasaba proyectos como el de la Estrategia del Suroeste de Madrid, con cerca de 119.000 nuevas viviendas. Solo estas operaciones superan todo lo que pueda estar previsto en el resto de las grandes ciudades españolas, como Barcelona, Sevilla, Valencia, ¿no? Y eso es solo uno de los proyectos que hay. Porque, bueno, esto estábamos hablando de barrios nuevos que se van a crear. Y donde, pues, tienes a promotoras, propietarias ya de suelo, porque se han posicionado en los lugares donde se van a construir todas estas viviendas, ¿eh? Como Piconsa, Metro Bacesa, que a todo el mundo le suena por porque es una de las del IBEX, Vía Ágora, Avid, Cronos, etcétera. Luego hay otra gran promoción, que es Madrid Nuevo Norte, con 10.500 viviendas nuevas, y donde ahí, aparte de las viviendas, va a tener mucho peso el sector terciario, es decir, oficinas, centros comerciales y demás, ¿no? Pues imagínate también los dineros que se van a mover con ese tipo de operaciones. Y también luego tienes toda la parte de nuevos barrios, pues en Alcobendas, en Pozuelo de Alarcón, en Móstoles. Las cifras son alucinantes. Y eso solo... Te estoy hablando del negocio inmobiliario. ¿Tú no crees que detrás de... hombre, desde aquí no podemos hacer nada, y en la capital del reino la mayor parte de los medios de comunicación, no nos engañemos, tienen vinculaciones, sólidas vinculaciones con los medios de comunicación, para evitar que la ciudadanía pues se entere de muchas historias, ¿no? Entre ellas los contactos personales, familiares que puedan tener, imagínate, directivos, propietarios, socios, llámalo lo que quieras, de todas estas empresas, que ya te digo, solamente es el sector inmobiliario, no estamos hablando de industrias ni de otro tipo de inversiones, que pueda tener con el mundo político. Claro, aquí nos entretenemos con el contratito del hermano o de la empresa para la que trabaja el hermano de Ayuso, pues con los 55.000 euritos esos facturados, ¿no? Y bueno,
facturados y declarados
Hacienda.
Y liquidados.
Y liquidados. Uh-huh. Y bueno, y estamos entretenidos y eso es motivo de escándalo y tal. Y a mí es que me hace gracia. Porque claro, escándalos de no de, de 55.000 euros ni de 300.000, sino de millones de euros, han estado a la orden del día en estos últimos años, pero vamos, desde los tiempos de Ávalos, las maletas de Delcy, pero incluso temas como hasta, no sé si te acordarás...
¿Qué había en las maletas de Delcy?
¿Te acuerdas de esa aplicación Radar COVID que, uh-huh, que incluso se utilizó La Gomera como zona de pruebas de beta tester para probar cómo funcionaba esa aplicación de móvil y demás? Bueno, esa aplicación ha sido un total fracaso.
Yo la tengo instalada, pero no la he usado nunca.
Bueno, pues como tú, muchas personas. Y la bromita de la aplicación, entre hacerla, desarrollarla, es decir, pagar a los ingenieros que la han desarrollado, y toda la publicidad que el gobierno de España gastó en los medios de comunicación, que por supuesto para los medios encantados, pues lleva por 4 millones de euros.
Eso no es nada, eso es chocolate del oro, Ignacio.
Bueno, sí, comparado con los 55.000 euros que provocan, o los 300.000 que provocan la tormenta en el Partido Popular, pues como tú comprenderás, solo mantenerla al año son 600.000 euros.
Para nada, entonces, porque eso no sirve para nada. Sirve
para nada. Digo, mire, cancelé el proyecto y se acabó. Lo que te quiero decir es que dinero público, por desgracia, se derrocha y... no se tienen unos comportamientos muy éticos, por no emplear otros vocabularios, constantemente. Todo es criticable, es exigible esa ética y esa moral en los negocios, ¿no? Pero quizás lo que más cansa es este nivel de hipocresía generalizado, estas tormentas que se montan por bagatelas, ¿no? Como dice el refrán, pendiente del ojo en la paja ajena y no estás
viendo la viga en el tuyo.
La viga en el tuyo, ¿no?
Pero si en una empresa director general hace una inversión de 4 millones de euros en un proyecto... y el resultado es como el radar COVID...
acaba en la calle.
¿Y por qué no pasa lo mismo en la administración pública? No hay ni una persona...
Pues como decía una ministra, el dinero público no es de nadie, miramos para otro lado, sacamos argumentario de manual y todo se justifica, y bueno...
Y los ciudadanos se lo permitimos.
Claro, y al final, pues así vamos, es decir, estamos pendientes, ya te digo, del contrato, de que si el hermano ahora trabajaba para una empresa que se dedica a instalaciones lumínicas LED y que si hay 16 contratos por 70.000 euritos, porque son contratos, pues supongo que serán de estos de pequeñas cuantías, de 15.000, que no puedes rebasar de los 15.000 euros, ¿no? Y bueno, pues vamos a ver cuántos contratos de esos habrá en las administraciones, de todo tipo, desde ayuntamientos, comunidades autónomas y demás. Empezamos a investigar, a ver si tu el primo, el hermano, el cuñado...
¿Por qué no empezamos por ver el personal de confianza que está colgado en las estructuras de la comunidad autónoma de cada uno?
¿Y cuánto está costando todo eso?
¿Y cuánto suma el total de las personas que trabajan para la comunidad autónoma que no prestan servicios más que a los propios políticos?
Claro, entonces...
Miramos para otro lado.
Claro, entonces yo lo que quiero llamar la atención de nuestros oyentes es que, desgraciadamente, tanto los políticos como los medios de comunicación cómplices de esas maniobras políticas y a su vez de esos intereses que pueden estar detrás...
Y de esos contratos menores.
Exacto.
Uno detrás del otro.
Nos entretenemos con discusiones, y ya te digo, con debates del liderazgo, de las envidias y todo lo demás, y no estamos viendo muchas veces quizás las verdaderas esencias, las verdaderas razones que hay detrás de lo que se está moviendo, ¿no? Y a raíz de precisamente lo del Partido Popular, te pongo en la situación, vamos a usar la bolita de cristal, esa que tenemos nosotros aquí en nuestra sección, y ahora hablemos de Feijóo, que es la figura política que se está hablando para sustituir al señor Casado. Yo no sé si tú acordarás ya lo de Feijóo como gran líder del Partido Popular.
Te digo una anécdota.
Se habló hace
años. Cuento una anécdota.
Cuéntame.
Fotografía del periódico El País de cabecera, de portada. Alberto Núñez Feijóo. La misma en el ABC. La misma foto, la misma.
Sí, sí.
En La Vanguardia. Diferente, pero también Alberto Núñez Feijóo en El Mundo. En el periódico de España no aparece foto, pero en La Razón tampoco. Pero como un portada en El País, en el ABC, en el Mundo y en La Vanguardia.
Sí,
llama la atención, ¿no?
Sí, bueno, qué casualidad.
Y ayer era Ayuso, perdón, miento, el viernes era Ayuso con Egea. La misma foto en todos.
Sí, 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 sí. Te acabo de comentar los resortes entre los poderes económicos y los medios de comunicación.
Y parece que hay una operación instrumentada.
Hay una operación, pero vamos a usar nuestra bolita de cristal. El señor Feijóo hace años, cuando ya se habló de que pudiera dar el salto a la política nacional, porque él está muy tranquilito ahí en Galicia, que no olvidemos que, bueno, una comunidad
pequeña,
pequeña y muy provinciana,
y rural.
Muy rural, es lo que hay. Bueno, en estos entornos es mucho más fácil tener controlados determinados resortes mediáticos y de poder, ¿no? Pero la capital del reino ya es otra cosa. Y hace años, cuando se habló de que Feijóo podía venir antes de lo de Casado, en fin, todo este tipo de historias, ya salieron informaciones sobre, y fotos.
Famosa foto del yate.
Del yate, pues con un
narcotraficante
gallego, ¿no?
Se han olvidado de eso, ¿verdad?
No, se han olvidado, no.
La tienen como una gaveta.
Como tampoco se olvidó ni se borró la grabación de Cifuentes, aquella de... Y que 7 años, 8 años después, de repente apareció cuando interesó en un momento determinado. Esa es una foto que ya ha salido. Dios sabrá qué fotos, qué grabaciones... Porque Villarejo hay más de uno, y más de dos, y más de cinco.
Y algunas están en las fiscalías del Estado.
Y dosieres danzando por ahí, que son los que luego, digamos, controlan las decisiones y actitudes de los líderes políticos, por desgracia, y de jueces también, y de empresarios.
Y de ex jueces, tipo Baltasar Garzón.
Exacto, de eso hay mucho por ahí. Guardadito y que se, bueno, como ha relatado Ayuso en su propio caso, o relató en su momento Cayetana, y han relatado, me acordaba el caso, se comentaba esta mañana el caso de Esperanza Aguirre, un caso similar a Ayuso, donde salen unos datos privados, que ese es otro asunto gravísimo en un Estado de Derecho y no en una República Bananera, que parece que es lo que se está convirtiendo España, que son los datos privados de tu declaración de renta, de tus
tuyas y de tus familiares.
Exacto.
Tuyas y de tus familiares.
Familiares de Hacienda. Datos que en el Código Penal, su divulgación y su manejo de forma ilegal está penado con cárcel. Que no estamos hablando de delitos menores, ni de faltitas, ni nada de esto, ¿no? Es decir, la filtración de esos datos es gravísima. Un tema que también está pasando relativamente desapercibido, ¿no? Es decir, un dossier, los datos de Hacienda. Oiga,
¿cómo ha llegado el 347 de esa empresa al Partido Popular?
¿Cómo ha llegado?
Porque los 347...
Exacto. ¿O cómo ha llegado? ¿Qué pasa? Que el gobierno, como tiene el Ministerio de Hacienda, tiene allí funcionarios, tiene directores generales, tiene gente que puede meterse en el ordenador con claves especiales para no dejar rastro después informático y acceder a ver si localizo a fulano de tal o a mengano de cual y a ver qué datos fiscales tiene. O otro tipo de datos, imagínate, datos sanitarios de cualquier otro sitio.
Esos interesan menos.
Pues de este asunto tampoco se habló, pero es verdad que a Esperanza Aguirre le pasó algo similar con los cobros de que había hecho en un momento determinado de una formación, era profesora o algo así, en momentos que no fue política, y se sacaron esos datos de Hacienda y se montó una campaña similar a esta de Ayuso, pues de acoso y derribo. Muchas veces dentro... Y promovido muchas veces dentro de las propias filas del PP, del Partido Popular. Pero la pregunta es la misma, o la pregunta que yo me hago es, ¿qué poderes y qué intereses económicos no querrían ver a Ayuso, que no deja de ser quizás una chica mindundi que no pertenece a la élite burguesa, empresarial, financiera madrileña, es decir, que no viene de esas familias de rancio abolengo y por lo tanto con todos sus contactos, y no le interesa que pueda estar una figura de este tipo, que era imprevisible que llegara donde ha llegado con esa popularidad, frente a otros perfiles de políticos más grises, más dóciles, más controlables, o simplemente de nuestra clase, ¿eh? Porque compartimos pupitre en el colegio de Santa María de no sé dónde, y sí, o hemos sido del máster de no sé qué, o pertenecemos al club de no sé cuánto. Esto evidentemente a nosotros desde aquí de Tenerife, y no digamos del Puerto de la Cruz, nos escapa. Esto sería labor de los periodistas de firma y pluma señera en la capital del reino. Otra cosa es que esos poderes económicos le digan, mira, deja la pluma quietita, o deja el teclado quietito y de estos temas no se habla. Y a mí no me...
Y te vas de vacaciones una semanita.
Exacto. Y a mí no me nombras, y a mí no investigues, y a mí no me toques las narices. Vamos a ver, esto pasa también aquí en Tenerife y pasa en Canarias. Lo que pasa es que a escala polerina o provincial. A mí me ha pasado en algunas ocasiones que de forma casual me he topado con instituciones. Ayer me acordaba de algún caso que me había pasado y te das cuenta que has tocado a alguien que no le interese que le tocases, ¿no? Y cómo se ponen nerviosos y cómo llegan las amenazas y tal. Y eso que yo no me he dedicado al periodismo de investigación ni a tocarle las narices a nadie en el mundo empresarial, precisamente. Pero incluso de una forma inocente, como digo yo, te das cuenta cómo hay gente a nivel local que no le interesa que se hable de mí, que salga yo en los medios, que salga mi empresa, que salga mi fundación, que salga mi chiringuito.
Y la mejor manera es comprar un medio de comunicación.
Sí, o amenazarte, depende de con quién estés.
Entre una cosa y la otra, ya tienen ahí las productoras de televisión,
¡hombre!,
medios de comunicación importantes.
Hombre. Por lo que yo comentaba con Feijóo es que aparte de esas fotos y esos dosieres, la mujer de Feijóo fue un alto cargo en Inditex, la empresa matriz
de Amancio Ortega
y tal, donde ganaba un pastón, donde se fue llevándose una liquidación de 2 millones de euros. Es decir, que es mucho más de lo que Feijóo va a poder ganar siendo presidente de... pero vamos, ni que llegara a ser presidente del gobierno de España.
Ni 10
años. Y luego
años.
Esta mujer, además, es exitosa en el mundo inmobiliario, ¿no? Una empresa y demás. Tú imagínate los contactos, habiendo trabajado con Amancio y en ese entorno, pues los contactos y los negocios que puedes hacer. Que claro, mientras te mantengas privado y mientras te mantengas en Galicia, bueno, pues a lo mejor allí todo el mundo puede saber historias, pero las bocas están cerradas. Tú imagínate Feijóo llegando a Madrid y que empiezan a salir dosieres o empiezan a salir historias relacionadas con, en este caso, él y sus negocios o sus relaciones con personajes indeseables o poco recomendables, pero es que va a tener el problema de la mujer. porque por supuesto, si le han buscado al hermano de Ayuso un mindundi, hablando claro, sus declaraciones de la renta, no te quiero contar lo que se pueden encontrar si empiezan a rebuscar, si no lo han rebuscado ya, pues los negocios de la mujer o del propio Feijóo, ¿no? Con lo que al final vas a tener un líder ahí también pendiente de una llamada y oye, afloja un punto por aquí, esto más vale que no lo digas, esto más vale que no lo toques. No sé, yo el Partido Popular tiene ahí un...
Complicadísimo,
un, claro, porque con semejantes mochilas, Diego, muy lejos no vas a llegar. Luego pasan las cosas que pasan. ¿Qué dices? Pero bueno, ¿cómo es posible que se vote esto, que se diga aquello, que no se diga lo otro? Ves cosas que a los votantes de este partido le chocan y a sus terminales mediáticas, pero que detrás pueden estar todo este tipo de explicaciones, todo este tipo de dosieres, todo este tipo de amenazas, todo este tipo de historias propias, y ahora te quiero contar... ajena a un partido socialista o de cualquiera que esté gobernando en un momento determinado en las altas esferas. Y lo mismo pasa en el mundo judicial, por eso las luchas de poder tan grandes que hay a cuenta de quién controla qué. Ayer mismo también escuchaba informaciones sobre los intentos del actual gobierno de controlar mucho más al Banco de España, a la Comisión Nacional de la Competencia y una serie de entidades que hasta ahora se han movido, porque además así está regulado por ley,
de son
forma
contrapesos de
independiente
poder,
¿eh? Y que oye, si tienen que decir en un momento dado que tal política no es buena o que hay que actuar de otra manera, como en el caso del Banco de España, pues, y no le gusta al gobierno de turno y más a determinadas ideologías que puedan llegar al poder, como las que están en estos momentos, no nos engañemos, pues ¿cuál es la solución? Buscar mecanismos, hablando de mecanismos democráticos, que eso es lo gracioso, para decir, no, yo a ti también te controlo. Y bueno, ya lo que faltaba es que el gobierno también, igual que hace con el rey, le dictase el discurso que tenga que dar, pues imagínate, el presidente del Banco de España en un momento determinado, en sus análisis o en sus informes que hace sobre la evolución pues de la política económica, de la economía española o cualquier otra de estas entidades. Mira lo que está pasando con el famoso, las encuestas del
amigo Tezano.
De Tezano, ¿no? Oye, tú ves que ha dimitido. Él dijo que en Castilla y León iba a ganar no sé quién, que en tal sitio iba a ganar no sé cuánto. Aquí no hay problema, yo lo lanzo, por supuesto no se cumple y aquí no pasa nada. Y una vez, bueno, se equivocó. Oye, una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Y aquí seguimos.
Que
para eso soy amigote o amigo. Del presidente.
Que eso es el centro de investigaciones sociológicas, que teóricamente es dinero público que se gasta para ir un poco por delante de lo que viene en la sociedad española, pero que está al servicio de un partido político, no al servicio de un Estado, que es como debería estar.
Claro, que era lo que antes era. ¿Vamos a hacer con el Banco de España lo mismo? ¿Vamos a hacer con otros organismos también relativamente independientes, aunque sean públicos? ¿También usamos la misma...?
¿Sabes lo que pasa, Ignacio? Que en este país, los que tenemos la sartén por el mango, que somos los españoles, tenemos un criterio fácilmente manipulable. Porque cuando una opción política se nos presenta y habla de estos problemas como prioritario, el hecho de los contrapesos del Estado de Derecho...
La gente ni lo entiende.
No lo entiende ni le preocupa.
Ni le preocupa.
Lo más que le preocupa
se queda en el folclore, en la escandalera.
No, y además, a ver si entra un amigo mío que me pueda meter a mí, ¿sabes? Es decir, porque el sistema, cuanto más fácil sea que metas a aquellos que son amigos de estos otros, cuanto más fácil sea después, si viene uno que me conoce a mí y es amigo mío, pues igual de fácil meterme a mí.
Claro, meterme o hacer negocio.
Y hay muchas...
Es a lo que voy, los negocios. Lo que pasa es que no es el negocio de 55.000 euritos. Estamos hablando de negocios de muchos millones, que depende de que se agilice o no se agilice, que se apruebe o no se apruebe, de que tengas o no tengas determinados resortes en el poder político. Y, por supuesto, el mundo empresarial... lo que tiene claro es que no se casa con nadie. Es decir, yo te sonrío a ti, pero cuando estoy con el otro también le sonrío al otro. y hay muchas formas de...
Y si hay que poner unas perritas por aquí, las pongo por aquí. Si hay que ponerlas por allí, las pongo por allí.
Hay que sonreírle a todos.
Yo me acuerdo,
vamos a poner la sonrisa entre comillas.
Ambrosio Jiménez que lo decía. A mí cuando vienen las elecciones yo le tengo un sobrito para cada uno en igualdad de condiciones.
Eso te lo han dicho, exacto, cualquiera de los grandes
a los tres grandes, al PSOE, a PP y a Coalición Canaria.
Y así tienes buenas relaciones con el que pueda gobernar. Más allá de tus apetencias o de tu ideología. Lo primero es el negocio, lo primero es la empresa. Y efectivamente, oye, pues yo me estoy a bien con todo.
Pues se nos quedan aquí temitas hoy por tratar, ¿eh?
Bueno, yo creo que este era un tema importante, por lo menos para salir del beaba que estamos escuchando siempre, porque tú no habrás escuchado mucho de los resortes económicos.
No, no interesa. No interesa que se sepa la realidad del problema de este país. Y la verdad es que las influencias y el poder de los lobbies, yo vi un reportaje no hace mucho en La Sexta, que de vez en cuando hay que verla también. De los lobbies europeos. Sí. ¿Y en España? Es decir, ¿quién le mete mano a la banca? ¿Quién le mete mano a las eléctricas? ¿Quién le mete mano a las grandes del sector inmobiliario? Cuando hay que hacer normas, ¿a quién llaman? ¿Cuál es el comité de expertos? Pues a lo mejor están vinculados, ¿eh? Y por eso no interesa saber de quién.
Me interesa. Y evidentemente, con grandes medios de comunicación, que son los que, como tú acabas de comentar, sea a través de portadas, sea a través de programas de televisión de gran audiencia, pues bueno, tú vas manipulando, porque es la realidad, la opinión pública, la distraes con fuegos artificios o con temas determinados en un momento dado, y de otros temas, pues bueno, a lo mejor algún periodista, una columna perdida, algún analista que ves por ahí, porque alguna cosita hay,
pero
digital medio descontrolado que comenta algo. Pero
el sistema los tacha de radicales.
Pero
de
en portada no te sale en ningún lado.
Y si hay que buscarlos y leerlos.
Además. Y si te sale es porque interesa.
Está claro.
¿Entiendes? Entonces, bueno, pues Ignacio, pues, desgraciadamente es la realidad que
aquí tenemos. Dejamos dos temitas para la semana que viene, que ya los tienes guionizados y seguiremos
tratando. Eran más de datos y uno que quizás también afecte a, porque esto sí era relacionado con la realidad isleña, ¿no? Las deudas que tienen 37 municipios.
¿Lo guardas? Que ellos van a seguir estando la semana que viene.
Sí, sí.
Don Ignacio.
Ojalá no estuviera.
Ojalá
no estuviera.
Hasta la semana que viene, Ignacio.
Hasta la próxima semana.
Diez y cuarto de la mañana y nos enfrentamos a la recta final del programa de hoy, como no puede ser de otra manera, con la tertulia. Me encanta eso de como no puede ser de otra manera, con la tertulia que se ha trasladado de los miércoles a los martes y que además hoy vamos a estrenar sintonía.
El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, Maquiavelo, fiesta, pero...
Ya no le gusta.
A mí me encanta esto.
Pues ya tenemos tertulia y sintonía, así que ya las presentaciones, don Chano Esteve.
Carlos Discépolo.
Muy bueno,
Muy bueno, me encanta. Buenos días.
Don Javier, ¿y a usted qué le parece?
Muy buenos días y me encanta también.
Buena, ¿no?
Que habéis acertado desde mi punto de
vista. La oí ayer y digo, esta es la sintonía de la tertulia de los martes.
Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual.
Pues mira, tiene 85 o 90 años este tango y está de plena actualidad. Esto no ha cambiado nada.
La lástima es que el siglo XXI, en ese sentido, ha empeorado al XX. Vamos, totalmente.
Vamos por un caminito. Oye, yo quería empezar hablando con ustedes hoy, a ver si tienen opinión diferente a la mía, de lo que va a suceder en Ucrania o el por qué está pasando lo que está pasando en Ucrania y si nos va a afectar aquí a las Islas Canarias. Porque consideramos que estamos muy lejos, ¿no? Yo me acuerdo mucho ahora de mi suegro en paz descanse, que me decía cuando Fernández Ordóñez estaba allí en la primera guerra de Kuwait, y me decía el hombre, vinculado al sector del plátano toda la vida, esto está muy lejos de Bruselas, esto de Kuwait está muy lejos de Bruselas. Es decir, el endogámico de aquí de Canarias, que había luchado por sacar la patronal adelante toda su vida, no tenía ni idea dónde estaba el ministro de Asuntos Exteriores, pero sabía que estaba negociando el precio del plátano en Bruselas. Y que había una guerra y que eso le distorsionaba.
Sí, sí, le distorsionaba, desde luego.
Y ahora a nosotros nos afecta. La gente mira para Ucrania como diciendo, ah, eso está lejos. Allí tienen carbón. Están locos estos rusos, ¿no? Pero yo estoy muy preocupado. No sé ustedes.
Sí, sí, yo también. Yo creo que ahora mismo todos los conflictos, aunque sean regionales, afectan a nivel global. A nivel global, porque empieza a moverse toda la diplomacia. Se producen el comercio es una cosa que está completamente globalizada y el mercado afecta por igual a una región u otra, de manera que la exportación de fruta puede verse perfectamente afectada por un conflicto más allá de los Urales o más allá, ¿no? Y desde luego la primera medida que va a tomar la Unión Europea son sanciones de tipo económico, porque las guerras hoy se dilucidan no solamente a nivel de armamento y trincheras, sino también y fundamentalmente a través de las sanciones económicas. Ya las ha anunciado la Unión Europea, esta misma mañana las ha anunciado Boris Johnson, porque no hay otra fórmula más eficiente de tener las sanciones, la vocación expansionista de Putin que las sanciones económicas. Por tanto, yo creo que debe preocuparnos la situación de Ucrania.
¿A ti qué te parece, Javier? Bueno, porque hay prorrusos y prourcranianos allí que están pegándose.
No, pero yo lo que veo que más de alguna manera nos puede afectar es la desunión en Europa, ¿no?, de los Estados europeos. La desunión. Vemos cómo Alemania va por su lado. Los intereses del gas que le llegan, de alguna manera, la dependencia energética de Alemania del gas ruso. Y eso, de alguna manera, estamos viendo cómo se está rompiendo la unidad europea, ¿no? Cada uno va a lo suyo, se está viendo. Y Macron está defendiendo lo suyo también. Y los alemanes también. Los únicos que estamos aquí un poco, los únicos no, otros países también, nosotros estamos aquí a la deriva. No sabemos si vamos para un lado o vamos para otro.
Pero hemos mandado fragatas, Hemos mandado fragatas y aviones.
Claro, claro. ¿Y el no a la guerra de hace años dónde está? Porque yo recuerdo el no a la guerra y lo recordamos todos, ¿no? ¿Dónde está eso? Bueno, pues en el hecho, yo soy partidario.
Son situaciones completamente distintas.
Sí, bueno, pero la guerra es la guerra.
No te lleves la brasa para tu sardina.
No, pero espera, que termino, ¿no?
Pero ahora tendríamos que decir no a la OTAN, ¿no? Porque los compromisos de la OTAN de España son mandar aviones y fragatas porque la OTAN se lo ha pedido. No Ucrania,
sí, ¿eh? Pero la OTAN, pero es que además se echa de menos Europa, ¿qué es? Es que en estos momentos, donde de alguna manera.
Putin no la reconoce. Putin a la Unión Europea no la reconoce y quiere hablar con la OTAN.
¿Qué es Europa? Porque ¿qué fuerza tiene Europa? No tiene ejército, no tiene una unión. ¿Qué le va a hacer a Rusia? Si Rusia ahora lo que está haciendo Putin se está viendo que es con el apoyo de China. O sea, las medidas económicas que pueda tomar Europa para perjudicar a la URSS las va a tener solventadas con China.
¿Te pasa como a mí, la URSS, no? Rusia. ¿Eh? Que te pasa como a mí, yo también digo la Unión Soviética, la URSS ya no está.
Rusia. Pues que vemos que hay un, podríamos decir, un pacto, ¿no? Donde se ve que China, Rusia y algunos otros países más, cómo esos intereses económicos se van derivando y se van haciendo con el poder en África. Mali ya lo tienen controlado, el centro de África también. ¿Y Europa qué hace? Y Europa ahí no hace nada. Estamos hablando en Ucrania, pero mientras tanto Putin y Rusia está haciendo en África, apoderándose del centro de estratégicamente muy importante, lo de Mali, ¿no? Donde está situado. Se está apoderando estratégicamente del poder de África. Y Europa ni se le oye ni se le espera.
Y de los recursos de África, es importante. Y de los recursos de las África. Explotaciones mineras de África están casi en total poder de China.
Estamos el foco puesto ahí en Ucrania, que va a hacer lo que le dé la gana. Que lo va a hacer, es que lo va a hacer.
¿Rusia?
Sí, sí, sí.
Sí, sí,
y, está claro. Y Estados Unidos.
Eso está claro.
Desde
Estados Unidos desde no se va a atrever a hacer nada.
Pero depende mucho, o sea, hará o no hará, me refiero a la calidad de la intervención, en función también de los intereses chinos. Y China no está por una confrontación bélica, porque ahora prácticamente todo el comercio chino y la bonanza económica china depende de sus exportaciones a Occidente. Y no olvidemos que Occidente es Estados Unidos, que es el principal cliente, y Europa, la Unión Europea y el resto de los países. De manera que no va a ser esto una cuestión fácil, ni Putin va a tener manga ancha para actuar sin que existan consensos. Yo creo que ahora es un poco el poner en el brete a Europa. Es decir, él está jugando siempre
claro.
con Europa, porque sabe que Europa no tiene un ejército propio, que depende de la OTAN. La OTAN, evidentemente, la potencia bélica se la da el que dentro de la OTAN esté Estados Unidos. Y ahí está
Gran Bretaña, que los dos están fuera de la Unión Europea.
Claro, pero los dos están fuera. Entonces, él lo tiene perfectamente calculado. Entonces está buscando situarse en el tablero de Ucrania con el reconocimiento de Donbass, con Donetsk, y eso lo que hace es provocar a Europa, además porque sabe que en Europa en general, no solamente en la Unión Europea, existe una cultura de la paz,
claro,
y que la gente no está dispuesta a jugarse la vida por ir a una guerra estúpida como la de Ucrania, ¿no? Entonces, él tiene a favor el apoyo de los rusos, que le ven como un nuevo zar y que, de alguna manera, representa los equilibrios o la recuperación de una gran potencia similar, aunque todavía no, a lo que fue la Unión Soviética.
Pero que eso, que efectivamente aquí lo que se está demostrando es que Europa...
La debilidad
de Europa.
Eso está evidente. ¿Tendrá consecuencias en la economía y los fondos Next Generation o simplemente habrá un juego de ajedrez allí y se cogerán unas parcelitas de suelo que parece que tienen carbón, porque tampoco tienen una riqueza excepcional, ¿no? Simplemente...
Como hicieron con Crimea. O sea,
pero Crimea era más importante.
¿Pero qué ha pasado con Crimea? Se lo han comido, están allí, lo han ocupado...
Pero era una salida al Mar Negro, ahí te necesitaba...
Ya. Pero al final, esto es un juego de efectivamente es una partida de ajedrez, cada uno va poniendo sus piezas y ya habrá a lo mejor ocasión de responderle a Rusia en otra región distinta donde también tiene intereses evidentes, ¿no?
Este mundo está hecho una porquería.
No, pero es que...
La verdad es que...
Es que la expansión de Rusia... Y China, que nadie habla de
pero una expansión comercial, ¿no? Ahora esto ya estamos hablando de otras cosas. Bielorrusia ya es una pieza clave en la política estratégica de
pero sabemos todo lo
pegada
que
y a Polonia. Ya ha habido amenazas, ha mandado
el poder
inmigrantes para allá pasando tal. Y ahora
el poder económico es importante también.
Sí, pero que la guerra,
la geopolítica.
La guerra económica ha existido siempre y hay algunas voces que dicen que el COVID ha sido una batalla económica, más que una batalla sanitaria. Pero esto es una guerra. Esto que estamos ahora delante es una guerra.
Si Rusia cuenta
en Europa.
Si Rusia cuenta.
Es otra forma de hacer que la guerra.
Con bases en, podríamos decir, que podría tener, bases en Cuba, en Venezuela y toda la zona iberoamericana, que estamos viendo cómo está evolucionando en ese sentido. Y nos vamos a.
Podía tener, pero no las tiene.
No las tiene.
Rusia no pinta un carajo ya.
Tiene aliados. Y luego, si nos vamos a África, vamos viendo.
Pero estamos hablando de estratégicamente a nivel militar. ¿O estamos hablando ya que la sociedad mundial ha evolucionado y las batallas se vean en Internet, con los ataques en Internet, en los temas comerciales, con los traslados de mercancías?
En Mali, por ejemplo, parece ser que los ejércitos rusos están ahí establecidos.
Pero para matar a Javier,
olvídate, la Unión Soviética hace ya... desde el 80 y en los 90, ¿no? Se produjo la desmembración de la Unión de Repúblicas Socialistas.
A finales de los 90.
Y en los territorios donde estuvieron asentados, tienen por ellos más odios que amores.
Claro.
De manera bases rusas no hay. Y el único que sigue teniendo bases militares en todo el mundo es los Estados Unidos. Y yo pienso como Javier, como Diego, que la guerra ahora es otra cosa distinta y lo que prima son los intereses económicos fundamentalmente. Y Alemania tiene la posición que tiene, tú lo acabas de decir, por la dependencia energética relativa al gas con la Unión Soviética. Le corta los suministros y todos los alemanes se mueren de frío.
Efectivamente,
la cosa es tan simple, como esa.
Pero que también repercutiría en los demás países europeos.
La dependencia del gas es muy superior a Alemania.
Había una alternativa.
¿El por qué no estamos a favor de la energía nuclear. ¿Por qué no España da el paso a la energía nuclear?
Porque no es una energía limpia y porque es una energía que causa los problemas, acuérdate de Chernóbil y acuérdate de Fukuyama,
sí, llamábalo. Pero mira las que hay en Japón. Pero también, o sea, la tecnología, cuando hay un abandono del mantenimiento de la tecnología de cualquier instalación, se deteriora y pasa lo que pasa.
Claro.
Pero mira en Francia cuántas.
La culpa de eso no la tienen los gobiernos, sino los propietarios de las centrales.
Bueno, pero en Francia.
O sea, sí.
En Francia no hay ningún problema del tema.
En Francia no los ha habido, atómico, pero aquí, ¿no?, ha habido con Vandellós, aquí ha habido con la de Zurita, aquí ha habido, claro, ha habido problemas. Y en otros lugares del mundo.
Y los residuos. Los residuos, ¿cómo gestionan esos residuos?
Es la energía eólica.
Es una energía eólica.
Es limpia. La energía fotovoltaica es limpia. ¿Dónde van a ir los residuos de las baterías, los acumuladores de esas energías? Porque se necesitan baterías, se necesitan para acumular toda esa energía, se necesitan baterías enormes, ¿no? Y cuando esas baterías dejen de tener el uso que se piensa de ellas, ¿dónde van? ¿No va a haber unos cementerios también de esas baterías?
Sí,
tiene que haberlo, tiene que haberlo. Y luego, la contaminación. Es que hablamos de contaminación siempre del aire y tal y cual. No, no, pero a mí me choca. Yo cuando voy para el sur y veo todos esos molinos ahí.
¿No te gustan?
A la vista.
¿No te gustan?
Lo rechazo total.
Sí.
Es que rompe lo que es la naturaleza real. Igual que las fotovoltaicas.
¿Y las carreteras, Javi?
¿Eh?
¿Las carreteras?
Toda la acción humana rompe la naturaleza.
¿Y las líneas rojas y blancas que están pegadas allí al aeropuerto a la izquierda y a la derecha?
También.
Los postes.
Claro.
Los postes, esos.
No, pero eso no te lo están vendiendo como energía limpia, a lo mejor, ¿no? Pero es que esta.
No, eso te lo están vendiendo. Eso no te lo venden como energía limpia. Eso te lo venden a precio de oro.
La eólica, hay contaminación visual también. Claro que hay contaminación visual. Y acústica. Hay contaminación acústica.
Sí,
visual.
O sea, hay visual, acústica, hay del suelo. El suelo donde están los molinos prácticamente se empobrece. Y por eso se está tendiendo ahora a colocar la energía, las torres que captan energía eólica en el mar.
Cuando habéis pasado en avión por Andalucía, por Extremadura y todo eso, esas enormes superficies de placas fotovoltaicas.
¿No te gusta?
Parece horroroso. Pero eso es,
¿y los embalses? Cuando pasas por un embalse y ves todo
muy
ese
bonito. Los embalses.
Pues sí, yo he confundido una planta fotovoltaica con un embalse desde un avión. Te lo digo porque me pasó.
Sí, claro, no.
La he confundido. Una planta fotovoltaica nueva.
Mucho más impacto tienen los altos hornos, la explotación de las minas de carbón,
las
industrias del papel. Tienen muchísimo más impacto. No solamente
los fertilizantes, la farmacéutica.
Cualquier acción humana tiene impacto sobre el territorio. Cualquiera. Hay unas que más, otras que menos. Entonces se está optando por.
Hay movimientos que están surgiendo en contra del desarrollo de las eólicas y las fotovoltaicas.
Contaminación. Pero es que si nos ponemos a cuestionar la evolución del ser humano, todo es criticable. Pero yo, por ejemplo, ¿tú cuál prefieres? ¿Una chimenea de una central de gasoil y fuel o 10 molinos de viento?
Yo la energía atómica. Digo, la energía nuclear.
Esa es la más que te gusta.
Sí.
La que menos impacto visual tiene, ¿no?
Sí.
¿Has ido a alguna central nuclear alguna vez?
No.
¿Tú has visto
los
embalses que necesita una central nuclear para refrigerar el reactor? Los embalses
para refrigerar
que
los reactores.
Sí, pero siempre hay. A ver.
¿Y los riesgos que se corre una fuga de agua del reactor a ese embalse? Y a la población que está alrededor. Es que todo tiene su pro y su contra.
Claro. Se descartó en un momento determinado la energía nuclear, es porque está probado que tiene muchísimos más riesgos una central nuclear que, por ejemplo, que la explotación de carbón, a pesar de que la explotación de carbón
más contaminante.
En su incidencia en el territorio es mucho más contaminante.
Pues claro, y por eso Alemania ha recuperado las explotaciones de carbón ahora también.
Porque tiene mucho, Javi. Claro, tiene un montón de carbón.
Es que nosotros las destruimos.
Por ejemplo, el gas, que es una energía de transición, genera solamente vapor de agua, no echa monóxido de carbono.
Alemania,
el gas ahora también está cuestionado.
Alemania nos
y
mandó.
Y las regasificadoras.
Alemania nos mandó a España la orden, de decir, Alemania a Europa, de decir, no, ustedes tienen que destruir esas minas de carbón que tienen ustedes ahí, que son contaminantes a tope. y ahora vemos que ellos no lo destruyeron, ah, que la, puede, y la están recuperando.
Pero yo no quiero llevarte la contraria, pero es que el carbón español era muchísimo peor de calidad, claro, no era antracita,
sí,
y además era muchísimo más caro de extraer, porque el carbón en Alemania es a mina abierta, en España no.
A cuenta del ruido, aquí carbón, es todo pero subterráneo.
Pero el es diferente, es decir, pero la utilización del carbón en las...
De todas maneras, eso también fue...
Sí, la utilización es la misma.
Claro, es la misma.
Aquí, en general, la mayoría de los gobiernos europeos, muchas de las normas que establece la Unión las contesta, y las contesta hasta el punto de que le ponen sanciones, como ha ocurrido ahora con Polonia y con la República Checa, por no responder a los patrones dictados por la Unión Europea. Pero España es que desde el minuto uno no ha contestado determinadas indicaciones que venían de la Unión Europea, las hemos seguido a pie juntilla sin tener en cuenta cuál era la repercusión a posteriori. Se arrancaron viñedos donde en otro lado se plantaban, y ahora resulta que
se destruyó todo el tejido industrial.
Se hicieron barbaridades, se tenían que haber ido con más tiento y con más tranquilidad. Pero eso ha sido, recuerda tú a tu queridísimo Rajoy, que prácticamente todas las medidas restrictivas que tomó con respecto a la economía siempre estaban justificadas porque lo exigía Europa. De manera que mi padre es mi padre, pero yo no sigo a rajatabla absolutamente todas las indicaciones que me da. Ahora está fallecido, ¿no? Pero muchas de las indicaciones que daba se las contestaba, y mira, esto no es así, o esto es asá, y yo prefiero esto que esto otro. Es decir, tiene que haber un diálogo cuando se trata de imponer una medida que es onerosa para determinados intereses.
Claro,
¿no?
Pero yo te digo que, por ejemplo, en la época cuando entramos en la Comunidad Europea, una de las condiciones que fue destruir todo el tejido industrial que teníamos nosotros en España.
No todo. Bueno, nuestro tejido industrial estaba obsoleto, no se había renovado.
El acero, el hierro, la industria naval, todo eso desapareció.
Todo eso estaba obsoleto y la producción era más costosa, y las subvenciones eran más costosas que lo que producía. Y bueno, y yo he venido aquí hoy a hablar de mi libro.
Sí, ¿no? Bueno, esto seguirá estando en el debate. Hay dos noticias de última hora, porque acabo de leer en El Mundo. La primera es que Aznar reconoce haber mediado entre Ayuso y Casado, y que le retiró el apoyo a Casado porque no consiguió pararlo. Habrá que ver esas reuniones. Y que ahora mismo acaba de salir ya la noticia de que al menos 14 varones exigirán mañana, no el lunes, el mañana, la dimisión inmediata de Pablo Casado y hacer presidente a Feijóo de manera urgente.
Sí, claro. Es que la única vía que tiene Casado, Casado no, Feijóo.
Ese es tu libro, Chano.
No, por si acaso. Es mi libro. Me acordé, como se iba dilatando en el tiempo, me acordé de Umbral, ¿no? Y del célebre programa aquel de televisión en el que fue a hablar del libro y hablaban de otra cosa, y al final el tipo tuvo que decir aquello. Sí, que venía
mi libro.
Aquí de mi
en
libro.
En varias ocasiones le interrumpó para decirle que, oye, a ver, que yo...
A Mercedes Milá.
A Mercedes Milá, sí. Entonces, está claro que la única vía que tiene Feijóo ahora mismo para no desgastarse es no esperar a la convocatoria del Congreso, sino ser nombrado secretario general por aclamación popular. Entonces, esto le daría pues una pátina y una autoridad moral, dada la crisis tan grande que sufre el Partido Popular en este momento. Pero yo creo que aquí... en esta crisis no se está confrontando el mandato del partido. Aquí lo que hay es, subyace un problema de fondo que es muchísimo más importante que quién va a presidir el Partido Popular en el futuro, que es que lo que está denunciado son las corrupciones de la señora Ayuso, y ella se está saliendo por la tangente con todo su victimismo y con considerarse que se le ha atacado desde el corazón del partido a su joya sin tallar, y están quedando por detrás toda una serie de operaciones denunciadas por los medios de comunicación antes de que consiguiera esa mayoría absoluta que la va a coronar emperatriz de Europa, y en la que yo no la quiero ni la dejo creer. O sea, a mí me parece que en este momento
no la votaría nunca.
Se está decapitando al mensajero En vez de al que ha cometido el delito. Y en todos los medios de comunicación aparecen contados ya y fotocopiados las distintas operaciones en las que está el padre, el papá, porque esta niña no le puede decir el padre, la mamá, el hermano,
hace 15 años.
La excuñada y prácticamente todo el ámbito familiar. Será la fiscalía la que decida si efectivamente hay delitos o no, pero no parece, Javier, tú que criticas enormemente a este gobierno, una de las cosas por las que no les puedes criticar, afortunadamente,
mira todos los contratos, miles es por y miles corrupto. De
perdona, déjame terminar y te dejo decir todo lo que quieras. Entonces, ya hay un listado que empezó a sacarlo, no empezó ayer, ni con las operaciones estas de ingeniería detectivesca de la Almeida y compañía al servicio del partido. Ahora están escondidos porque ven peligrar su puesto no solamente en la estructura del partido, sino como futuro candidato al Ayuntamiento de Madrid. Entonces, lo que se discute en el fondo, y decía que esto lo sacó Infolibre hace años ya, lo que se discute en el fondo es si es pertinente que una persona que va anunciando a los cuatro vientos que no hay ser humano en el mundo que pueda demostrar que ella se ha valido de la política para hacer ninguna operación que beneficiara a su familia, salga de esta crisis con todos los...
De rositas total.
Y
va a salir hecha, ¿no?
Claro que va a salir de rositas total. Y aquí se permanezca callado, se sacrifique al secretario general, por el que yo no tengo ninguna simpatía, pero que me parece que en este caso se han confundido las churras con las merinas.
Yo, como decía el primer día, yo creo que todo es verdad.
Ya.
Aquí no todo es mentira.
Aquí todo es verdad.
A mí, yo siempre me he admirado a la izquierda pues su habilidad, ¿no? Para llevar a su terreno.
¿Quién te ha dicho que yo soy de izquierda?
Con un.
Porque tiene el micro rojo.
Como si la izquierda fuera un lugar inmaculado. Como si fuera un lugar inmaculado donde nadie se ha hecho nada. Y entonces vemos cómo han regado de millones a un montón.
Javi, no vayamos por ahí.
Estamos hablando de unos contratos
los de izquierda. Sí, claro. Pero una cosa no quita la otra.
No, perdón. Estamos hablando de unos contratos que se hicieron en una época de pandemia donde había unas necesidades extremas que el gobierno central no había sido capaz de solucionar, que nos dijo al principio que la mascarilla no era necesaria porque no había mascarillas, porque a los profesionales de sanidad no les dieron el equipo de protección, porque decía que no era necesario el equipo de protección porque no tenía nada de eso, porque no había sido proveedor de todo eso. Entonces las comunidades, ayuntamientos y todo fueron como decir, aquí que no hay nada, vamos a hacer cómo nos hacemos con los elementos fundamentales para protegernos de esta pandemia.
Y entonces, de paso, si echamos la manita
con 300.000 euros, estupendo, ¿no?
Yo he visto contratos donde Salvador Illa, del entorno de Salvador Illa, en su pueblecito, Cataluña, sí. Donde empresas que no tenían, los contratos no tenían ni el lugar de residencia de esa empresa, ni se sabía quién era.
Todos los pueblos de Cataluña se beneficiaron, por eso no tuvo impacto.
Yo te dejé hablar.
Perdón.
Entonces, donde había una serie de contratos millonarios, no de 55.000 euros, millonarios, donde no podía, ni el contrato ni siquiera ponía la razón social. No existía.
Ni el
incluso.
Venga, Javi, te compro que Salvador Illa benefició a familiares y amigos. Te lo compro, lo damos por hecho.
Pero
Ayuso ha beneficiado a familiares y amigos en esos contratos. Esa es la importante.
¿Por qué estamos diciendo, imputando a una persona, a cualquier persona, que no se ha demostrado que ha hecho eso?
Se lo ha reconocido ella misma. Ha reconocido que su hermano hacía negocios sanitarios.
Su hermano llevaba veintitantos años con una profesión. Y esa profesión era comercial del tema sanitario.
Y qué curioso que desde que llega Ayuso al gobierno de Madrid empiezan a caerle contratos
¿Por qué no? En un principio, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿por qué no?
Sí, sí. Porque no se demuestre lo contrario. Es que el PP no es. El PP, o sea, el Partido Popular, desde luego, sospechoso de corrupción, sí que no, no es. O sea, de peleas internas, internas tienen todas las de Dios. Pero sospechosos de corrupción, no han caído en ninguna corrupción. Si ninguna. Si la Gürtel.
La única palabra.
Te empiezo a citar.
Mira, yo todavía no he dicho la palabra corrupción.
No, claro.
No, porque si no, Mañueco se levanta. Si hablas de corrupción, Mañueco se va.
No, porque ustedes.
Es que si no te ahogas en tu propio argumento.
No.
Yo no es que quiera tomar partido por un lado o por otro, pero sí que quiero centrar el tiro. El tiro es. No, Chimo Puig tiene un hermano que está condenado por 700.000 euros de mala que tal. Alfonso Guerra tenía un hermano que usaba un despacho. Pero estamos hablando de Ayuso.
Estamos hablando del Partido Socialista de Moncloa. Pero vosotros,
te pasaron el argumentario esta mañana, Javier. Aquí estamos hablando de
chiringuitos. Yo quiero centrar tiro. Cuando haya que criticar al PSOE, se critica al PSOE. Pero ahora estamos hablando de Ayuso.
Pero bueno, a ver, ¿quién filtra eso? Eso es Moncloa. ¿Quién es la mayor enemigo del Partido Socialista ahora en España? ¿Quién es la cabeza visible de que puede, de alguna manera,
el azote máximo poder, de Sánchez, poder con Ayuso. Sánchez?
Abascal.
Ayuso. Y entonces, vamos a ver.
Ahora es Abascal. Por Dios,
es que la maquinaria del Partido Socialista aquí en España, pues sabemos cómo es.
Pero no has dicho nada si tú consideras que lo que ha hecho Ayuso está bien o mal. Es decir,
Ayuso no ha hecho nada malo.
Vale, eso es lo importante. Para tu opinión, Ayuso no ha hecho nada mal. Claro. Entonces, ¿te parece bien que un político de primera línea permita?
¿Cómo que permita?
Mi opinión es que no debería permitir que su familia se beneficiara lo más mínimo de ningún contrato.
Es que está prohibido por la ley.
Directa o indirectamente.
Está prohibido por la ley que los familiares directos de un dirigente político participen en las concesiones
de emergencia, como era en una pandemia.
De proyectos de
en situaciones de emergencia, claro. En una pandemia, esos requisitos.
Te llevas 300.000 de Lara.
No se necesitaba. 300.000.
Es lo que ha dicho Pablo Casado. 283.000 euros.
55.000.
Pablo Casado, que
en
tú
esa
has
operación,
defendido tanto.
En esa operación,
que tú lo has defendido tanto.
Pero es que no es la única operación que ha hecho el hermano de Ayuso.
Que lo has defendido tanto, resulta que es un mentiroso.
Joder.
Javier.
Pero bueno,
por favor.
Es que parece mentira.
Entiendo que te hayas pasado a vos, claro. Ahora lo entiendo.
No, yo no soy. Yo a mí Feijóo no me gusta. Es un continuismo de.
Pero Feijóo es de Vox. Este dice Chano, dice, te has pasado a Vox. Dice, no, a mí Feijóo no me gusta.
No, Feijóo.
Es que Feijóo es de Vox.
Porque le quiero decir que yo soy isabelino.
¿Pero isabelino de Isabel I la Católica?
¿Isabel I o Isabel II? Porque esa también fue buena pava, ¿eh?
Yo soy.
Esa también fue buena pava.
Isabelino.
Entonces, el otro día en La Sexta hicieron un resumen de la historia de Isabel II, hija de Fernando VII, creo que era. Y tela, ¿eh? En La Sexta.
Isabel II.
Sí, claro, La Sexta, sí. Claro, lógico, La Sexta.
Isabel II. ¿Cómo que lógico, La Sexta? O sea, ahí.
Digo que La Sexta.
Bueno, pero la historia es la historia.
Igual el medio, la historia es la historia.
Depende de quién la historia. No.
Venga, interpretemos cuántos amantes tuvo Isabel II. ¿Cuántos?
O sea, que me digas que la historia.
De hecho,
la historia inmediata.
Pero en aquella época le inhabilitaba como reina, ¿eh? En aquella época la inhabilitaba como reina. El hecho de tener amantes.
Totalmente. Entonces,
y ahí tapaban también las
corruptelas. Como decía un amigo mío.
El que esté libre de
Javier,
culpa que tiene la primera
Javier,
piedra.
Un amigo mío decía que Isabel II tenía furor interino.
Ese era un programa de Caparrón. Furor.
Furor interino.
Esto está derivando.
Está derivando.
Se nos está yendo un poco de la mano.
El caso está que vosotros tenéis que pensar, y de hecho lo pensáis, lo que pasa que no lo queréis decir en público, pero en la cama sí que lo pensáis, que el mayor enemigo del Partido Socialista es Isabel Ayuso.
En la cama.
Y vamos a ver cómo la bombardeamos y hacemos explosionar eso. Entonces
lo hace el Partido Popular.
Le mandan
desde su secretario general y presidente para cargarse al mayor valor.
El PSOE.
Bueno,
el
PSOE. Que tenemos,
el PSOE no duerme en la cama de Salvador.
Tenemos que acabar solamente. ¿Quién sustituye a Casado? Porque Casado ya está liquidado. Venga, que tenemos que acabar.
El PSOE dice: toma, y Pablito cae. Toma, Pablito, aquí tienes la oportunidad de cargarte a tu competidora. Toma estos papeles. Y Pablito cae. Y Egea cae. Cae.
Mala gente.
En la trampa que le pone Moncloa.
Mala gente.
¿Eh?
Mala gente.
Este Pedro Sánchez, este Pedro Sánchez es un impresentable. Se ha cargado hasta el PP.
Esto no es posible que sea estrategia.
En mil pedazos.
Esto no es posible que sea estrategia de nadie. Esto es maldad, maldad por parte de los que han usado.
Estrategia.
Iván Redondo.
Y eso que ya no está Iván Redondo.
Esto fue lo que dejó.
El mal de todos los males.
Señores, tengo que despedirles. Tengo que despedirles sin hacerle la pregunta. Lo dejaremos para la semana que viene porque el lunes tenemos Partido Popular ahí, Junta Directiva Nacional, donde hay algunos canarios que tendrán que subir para Madrid, y el martes hablaremos de lo que pasó.
Y manifestarse. Algunos canarios tendrán que ir a Madrid y tendrán que decir algo.
A un lado.
No salirse por la tangente, como algunos que se sientan en esta mesa.
Ya no, hasta la semana que viene, Javier, hasta la semana que viene. Bueno, pues después de muchos avatares hemos conseguido contactar con don Ángel Montañés, presidente del Partido Popular del Puerto de la Cruz. Muy buenos días, don Ángel.
Muy buenos días, y la verdad que lo siento no haberle podido atender cuando teníamos previsto, pero bueno, uno tiene esas obligaciones con los ciudadanos, en este caso representándolos en las comisiones, y no se puede escaquear.
Ayer culpa mía, hoy culpa suya, pero ya tenemos los micrófonos a disposición del portavoz y presidente del Partido Popular. Algunas notas de prensa me preocupan, pero yo tengo pocos minutos para hablar con usted. Siempre le invito a que venga un día por aquí, cuando acabe las comisiones y su trabajo, que sé que lo tienen muy ocupado, porque el futuro de Puerto de la Cruz está en entredicho. Hay algunas cositas que se nos vienen encima. Pero saco una nota de prensa que me gustaría que usted comentara.
Como bien apunta, a nosotros nos preocupa, al Partido Popular nos preocupa mucho lo que está sucediendo en el municipio, ¿no? En general, ya no estamos hablando de cosas particulares, sino estamos hablando de cómo se está afrontando el futuro inmediato de nuestra ciudad. Una ciudad que requiere ahora más que nunca estar centrado en lo que estamos centrados y no en las cosas que poco tienen que ver con el interés general del municipio. Y cuando decimos esto nos referimos a todo lo que los portuenses anhelamos, a todo lo que deseamos desde hace muchísimo tiempo, y que se ha venido trabajando en los últimos años, pero parece que en estos tres, en los que gobierna Marco González, pues han quedado en el olvido. Estamos hablando de los grandes proyectos de la ciudad, los que van a permitir que el Puerto de la Cruz sea un destino turístico competitivo, un destino turístico importante. Y, por supuesto, todo esto sale adelante cuando se tiene un proyecto turístico de futuro, que es lo que desde el Partido Popular no vemos en este gobierno. En este gobierno tienen un modelo de ciudad que está basado en que todo el día haya fiestas y cosas en las que divertirse el ciudadano, pero nada con aquello que tiene que ver con la inversión necesaria que el municipio necesita. Y a las pruebas nos remitimos a que todos los grandes proyectos del municipio están paralizados. Todos están pendientes de qué es lo que se va a hacer, o si finalmente se hacen o no se hacen. Pero en ninguno de ellos hay ninguna definición. Eso es lo que desde el Partido Popular estamos reivindicando, y además lo estamos haciendo ahora de una forma intensa porque, permítame la expresión, no nos da la gana de que este municipio se vaya al garete, que este municipio quede en una segunda posición y que este municipio deje de ser competitivo. Los portugueses y el Puerto de la Cruz se merece un alcalde, se merece un gobierno que luche, que se deje la piel por el municipio y que no solo esté preocupado por hacer esas fiestitas que, si bien se pueden hacer sin ningún problema, no puede ser el centro de la política de un grupo de gobierno de un municipio tan importante como el Puerto de la Cruz.
Don Ángel, los proyectos a los que se refiere, ¿cómo los enumeraría? Es decir, porque hay tantos proyectos en el puerto que están trabados, que están metidos en gavetas, que incluso algunos están marcha atrás en vez de marcha adelante. ¿Cuáles son los que más importancia tienen en su opinión?
Yo digo, permíteme que la pregunta la idea es que, ¿cómo definiría el estado actual de los proyectos del municipio? Y los definiría como un caos, porque ahora esa prioridad a la que tú haces referencia no existe. No hay a día de hoy un orden dentro de este gobierno que nos haga pensar que existe un interés mayor por uno de estos proyectos o por otro. Lo que creemos es que no hay interés por nada, y a la vez se tocan todos de forma soslayada. Para nosotros creemos que hay tres proyectos que son vitales, importantísimos para la ciudad. Por supuesto, el Parque San Francisco es el auditorio que todos los portugueses necesitamos, es ese espacio que permitirá que seamos un referente cultural a nivel nacional, internacional, y que además sirva para ofertar a aquellos que nos vienen a visitar buscando otra cosa, unos espectáculos de calidad que al final hagan que seamos más atractivos todavía. Estamos hablando del proyecto de Playa Marcianes, un proyecto vital, vital para nuestra ciudad. Necesitamos más costa que sea utilizable por aquellos que vienen al municipio del Puerto de la Cruz. Y el tercero, por supuesto, es seguir avanzando en mejorar lo que en su día se denominó Parque Marítimo y lo que nosotros nos hemos empeñado en que salga adelante, que es el puerto del Puerto de la Cruz. Creo que son tres proyectos en los que habría que centrar el esfuerzo de la administración local. Y cuando digo esfuerzo, lo digo con mayúsculas, esfuerzo administrativo y esfuerzo político. No puede ser que en otras zonas de la isla sus dirigentes estén dejando la piel porque sacan proyectos similares a los que yo he apuntado y, sin embargo, en el puerto esto ni se mencione, ni se hable, porque parece que da miedo tratar los mismos, ya que seguramente hay cosas raras detrás de esto. Esos son tres proyectos que son vitales para el municipio, pero no deja de ser importante otros muchos que nosotros hemos también puesto sobre la mesa en diferentes ocasiones, como es el crear esa red de aparcamientos del municipio que tanto necesitamos. No hay aparcamientos suficientes para todas aquellas personas que nos vienen a visitar. Aparcamientos estratégicos que se implementen o que se complementen con una buena movilidad dentro del municipio. Esa movilidad eléctrica integrada por la que apostamos en el mandato pasado desde el gobierno municipal. También hablamos de la mejora del espacio de la antigua estación de guagua. Una vez culminado ese proyecto importantísimo de la nueva parada de guagua que necesitaba el puerto de la Cruz, que llevaba 10 años bloqueado, ahora tocaba avanzar en la utilización de ese preciado espacio que tenemos en el centro de la ciudad, y no se ha hecho absolutamente nada. En el mandato pasado apostábamos por crear una gran zona de aparcamiento subterráneo, además de utilizar la parte superficial con fines comerciales. También hay que hablar de Playa Jardín, porque no nos podemos olvidar que Playa Jardín ha sufrido un deterioro y Playa Jardín necesita una actuación urgente e inmediata, tanto en fase de tierra como en fase marítima. Y eso no se ha tocado por este gobierno, ni hay intención de tocarlo. Hay que hablar de la empresa pública, Pamario, también. Hay que hablar qué va a pasar con esa empresa pública en el futuro. Porque si bien no es una infraestructura, sí puede ser un lastre para el desarrollo de todo esto que estoy comentando a día de hoy, si finalmente este gobierno lo que decide hacer es lo que ha puesto inicialmente con los aparcamientos que gestionaba esta empresa, o con el personal de los aparcamientos que gestionaba esta empresa. Todas estas cosas vemos que este gobierno no las trata. Para este gobierno son absolutamente secundarias y superfluas. Pero desde el Partido Popular insistimos que hay que centrarse en ellas, hay que sacarlas adelante, hay que trabajar, porque nuestro municipio no se puede venir abajo.
Don Ángel, el lunes de la semana que viene es el puente de carnaval y aquí en esta casa no lo vamos a hacer. Igual usted tiene el día más o menos libre para venirse por aquí por los estudios.
Me comprometo a estar ahí el lunes sin falta, porque yo, bueno, aunque seguiré trabajando, lo haré desde casa y me podré desplazar sin ningún problema.
Pues el lunes lo espero por aquí, ya cerramos la hora y hablamos de Aqualia, que hay que hablar de ella, hablamos de Pamarsa y hablamos de los grandes proyectos que ha nombrado, que parece ser que los ciudadanos del Puerto de la Cruz a lo mejor no están suficientemente informados de que están todos bastante atascados, por no decir que defenestrados o metidos en una gaveta con 5 llaves debajo.
Será un placer estar ahí el lunes y, por supuesto, hablar de lo que se tenga que hablar y informar a los ciudadanos como se tiene que informar.
Pues nada, Ángel, que tenga buena semana y el lunes nos vemos por aquí.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias a usted.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.
10:56, no podíamos acabar el programa de hoy sin saludar a mi querido amigo don Eduardo Solís. Muy buenos días, Eduardo.
Hola, Diego. Muy buenos días. ¿Cómo están?
Pues encantado de saludarte, y echándote de menos. Me hubiese gustado verte aquí en estos estudios mañana, pero mañana es un día muy importante para ti y para todo el mundo del turismo, porque vas a presentar tu libro, Mis cartas con turismo, una amistad inquebrantable, aquí en el Puerto de la Cruz, en la Escuela de Arte, mañana 23 de febrero a las 12 de la mañana. ¿No es así, Eduardo?
Así es, sí, así. Así mismo. Y es un... Para mí es muy importante la presentación del puerto, porque yo lo he hecho ya en el Hotel Mensay, en el Club Náutico de Santa Cruz, en el HDS Costa de Gepalas, en el sur. Pero es que en el Puerto de la Cruz es en una escuela universitaria. Y este libro, que lógicamente para mí es muy interesante, muy curioso por su originalidad y su contenido, es que voy a hablar de él a alumnos de turismo, que es la auténtica intención de haberlo escrito. Que le llegue a ellos, para tanto chicas como chicos, para que sepan cómo empieza, qué ha pasado, porque no, el libro no es la historia del turismo, ni muchísimo menos. El libro es que yo le escribo a un amigo mío llamado Turismo y él va y me contesta. Entonces empezamos a escribirnos y nos decimos cosas. Y lo más interesante para mí son las sugerencias y recomendaciones que Turismo nos hace a empresarios, a trabajadores, a políticos, a los menores, a los niños, a los mayores, de lo que él representa, de lo que él significa, de la importancia que tiene y la necesidad que tienen nuestras islas, Tenerife y Canarias en general, de su presencia permanente, ¿no?
Bueno, ¿a quién le recomendarías tú la lectura de este libro?
Dime, perdón.
¿A quién le recomendarías la lectura del libro? Obligatoria.
Yo a todas las personas, porque con la llegada del turismo a Canarias se acaba una etapa de miseria, porque había gente con dinero, claro que sí, pero ponle tú que del 100%, pues había, bueno, el teorema de Pareto del 20-80, seguro. El 20% tenía la riqueza y el 80% vivía en la pobreza o en la miseria. Entonces, cuando llega el turismo se acaba esto. Tú piensas ese sur de Tenerife en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, principios de la segunda mitad, aquel sur abandonado que para llegar a Granadilla tardabas 3 horas o 4 horas en una guagua o en un coche. No, guagua no, en una guagua tardaba más. Entonces, claro, allí había un abuso muy grande de las personas. No había otra oportunidad que trabajar en el plátano. Y o trabajas en el plátano, te vas a la calle. Y entonces, claro, cuando son monopolios tan terribles, si no se es buena persona, se abusa mucho. Pero llega el turismo y se acaba todo eso. Se acaba. Ya hay una oportunidad de trabajar en la construcción, de trabajar en la hostelería, Y claro... Y tiene una consecuencia contraria, y es que la agricultura empieza a decaer, pero tampoco la agricultura significó tanto para nosotros, sin quitarle la importancia que tiene el sector primario. Ojalá tuviéramos un sector primario mucho más desarrollado en nuestra tierra, porque es vital, pero el turismo es el que resuelve. Entonces, hablamos de eso, de cómo éramos, pues, Tenerife, una tierra pobre, una isla pobre, perteneciente a un país muy pobre, hasta que llegas tú, y empezamos a contarnos cosas. Y me dice, y me cuenta, y le hablo, y lo bien. Y entonces es bueno porque el cambio de nivel de vida de mi hija, que tiene 51 años, ella no lo sabrá nunca, porque cuando nació papá ya trabajaba en hoteles. Y ya había restaurantes, camareras de piso, recepcionistas, piscinas, canchas de tenis, otra historia. Pero papá no. Cuando papá nació, tenía unos papás que trabajaban muchísimo para llegar a fin de mes. Y muchísima gente que no llegaba a fin de mes.
Pues qué te digo, Eduardo, que te auguro un éxito tremendo con tu libro. No dispongo de un ejemplar, con lo cual lo voy a solucionar mañana, día 23 a las 12 de la mañana en la Escuela Universitaria de Iriarte. Y sinceramente, creo que es muy importante que tomemos conciencia de que el turismo es fundamental para el futuro de Canarias, como ha sido ya fundamental para el desarrollo en los últimos 50 o 60 años.
Hay una frase que Turismo me dice en una de sus cartas, dice: Eduardo, dile a los empresarios o dile a los políticos y tal que esto hay que hacerlo así, porque si no voy a tener que disminuir mi presencia ahí, y no es una amenaza, es economía de mercado. Claro, Nosotros tenemos una ventaja inigualable, Diego, que es el clima. Ese es el que nos ha salvado. Es el que nos ha salvado. Porque después tenemos gente estupenda, gente servicial, pero hay muchas cosas que no se han hecho bien y hay muchas cosas que siguen mal. Turismo, me dice Eduardo, me lo decía en el año 2009, ¿eh? Claro, han pasado 12 años de eso. Dice Eduardo, ustedes tienen un poco de la oferta alojativa, porque ahí están cadenas hoteleras mallorquinas, catalanas, madrileñas, y ustedes tienen algo, pero no tienen ni clientes ni medios de transporte. Y el turismo lo compone personas, transporte y hospedaje. Y ustedes no tienen ni personas ni transporte. Y el hospedaje es limitado. Lo único que tienen es un clima y un territorio. Eso ustedes tienen que hacer algo. Ya lo decía en el año 2009. Y eso, claro, estamos convencidos que era así. Pues en el 2021 seguimos, en 2022 seguimos igual.
Pues nosotros mañana estaremos por allí para acompañarte en la presentación de tu libro aquí en el norte de la isla de Tenerife, en el puerto de la Cruz. Y te garantizo que haremos lo posible por transmitir esa cantidad de información que en esa amistad inquebrantable que has tenido con turismo, esas pues cartas sí, que tú pues escribes, sí, esa experiencia personal, hacerla llegar a quien toma las decisiones pues, y que se empiezan a pensar una vez en el futuro del turismo en Tenerife.
Claro que sí.
Don Eduardo, hasta mañana por la mañanita a las 12 que nos saludaremos presencialmente. Hacía tiempo que, hace Diego, mucho tiempo que nos
gracias.
Vemos. Gracias a ti.
Un abrazo a todos. Adiós.
Pues con este gran experto en turismo, don Eduardo Solís, gran amigo de hace muchos años, nos despedimos en las mañanas con Gente Radio. Y como no puede ser de otra manera, me encanta esa frase con Tina Turner. I don't wanna fight. Hasta mañana, sean felices.
Gente Radio, desde 1999, la emisora local líder en el norte de Tenerife.